3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la número 389. 11 ediciones tan solo nos separan de la 400. Hacia finales de mayo alcanzaremos las 400 ediciones de Enredando. Pues ya estamos aquí una semana más dispuestos a contaros toda la actualidad del mundo tecnológico, todo lo que ha sucedido en estos últimos 7 días, que como siempre, pues son siempre muchas cosas, muchas cuestiones. Nos dará tiempo de contaros pues algunas de ellas, las más importantes, las más significativas. Y por supuesto también vamos a tener los contenidos habituales. Hablaremos de software libre con Miquel Carmona, hablaremos de dudas, problemillas y trasteo con el ordenador con Mortanauta en la sección habitual, en la sección F1. Y por supuesto, nuestro ciberchoco, que hoy vamos a contar con una persona pues apreciada por todos nosotros, como es Fernando de la Cuadra, una persona que lleva muchísimos años vinculado al mundo de la seguridad, que sabe muy bien la forma de actuar, ha escrito en numerosos medios de comunicación y sin duda es una persona que conoce de lo que habla y sabe muy bien hablar de seguridad. Así que hoy Fernando de la Cuadra va a estar con nosotros. Pues sí, comenzamos ya esta edición porque además tenemos muchos contenidos y poco tiempo, lo que suele ser habitual en las ediciones de Enredando. Bienvenido, bienvenida, comenzamos Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Y lo hacemos repasando el buzón de correo electrónico. Nos vamos a ver lo que ha llegado durante esta semana y nos encontramos con que Chely nos ha enviado un enlace, dice Weblink, con el título CSL, Chely Software Libre. Claro, CSL son las siglas de Chely Software Libre, y nos ha enviado pues un enlace que ya lo hemos incorporado a la sección de enlaces de oyentes de Euskadi Digital. Si quieres enviarnos el tuyo, si tienes un blog, si tienes cualquier página y que quieras que la relacionemos en nuestro portal, en el de Enreando, en www.enreando.net, pues nos lo envías a través del propio portal y así lo comentamos. Pues muchas gracias, Chely, por el enlace. Y también le damos la bienvenida a Hierbajos, que nos ha costado un montón darle de alta. Vaya, vaya la que hemos tenido con este chico que nada, se intentaba apuntar y le decía que su cuenta había sido cancelada. Total, que al final el portal parece que le tenía un poco de manía, ¿no? No sé si será por el nombre, esto de Hierbajos, igual es que no le gustan los hierbajos al portal y por eso pues ha tenido problemas. Así que aprovecho esta oportunidad para comentaros que si os vais a dar de alta en Enreando y tenéis cualquier problema, os da algún error como el que le ha pasado a Sergio, me lo notifiquéis. Lo notifiquéis cuanto antes, me enviéis un correo electrónico a oyentes@enreando.net. oyentes@enreando.net, me enviáis un correo electrónico de, oye, que me quiero dar de alta y aquí el sistema como que no me trata muy bien, ¿eh? Entonces si te sucede eso, pues nos envíes un correo para que lo revisemos. Así por lo menos, vamos, no te quedes de brazos cruzados, ¿eh? Si ves que eso te da un problema, ya sabes cuál es el email del programa y donde nos puedes consultar cualquier cosa, incluido incluso pues esto, ¿no? Incluso si tienes algún problema al registrarte en la página web. oyentes@enreando.net, esa es la dirección de correo. Ya está solucionado todos los problemas con Hierbajos, así que esperamos que Hierbajos nos decía en el email que es un oyente pues habitual del programa y que, bueno, de momento que no hacía mucho ruido, ya le he dicho que haga todo el ruido que quiera, hombre, que aquí, bueno, por hacer ruido no hay problema. Así que bienvenido, Hierbajos, y nada, que cuando quieras ahí tienes el foro y las distintas formas de comunicación. Incluso, pues, como haces, pues te descargas en podcast, que nos comentabas que lo escuchabas en podcast, y desde luego que es una buena forma para no perderse ni un solo programa y escucharlo cuando quieras. Mira qué bien. Así que esos son los mensajes de esta semana, estos mensajes, que poco a poco vamos a tener que ir cambiando el portal de Enreando, porque ya han salido algunas versiones nuevas e incluso pues estamos viendo que últimamente hay muchos intrusos, hay muchas inscripciones en el portal de usuarios ficticios, usuarios que son robots en Internet, en programas que lo que quieren es pues poder entrar en el portal para poder meter correo basura en el foro, lo cual pues de momento está impedido y, como os comentaba, si en algún momento se detecta algo de eso, pues rápidamente será quitado de en medio. En fin, ¿cómo está el mundo de Internet, eh? Ahora sí, seguimos adelante, seguimos en esta edición de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital. Ya dejamos de un lado la participación a través del correo electrónico, pero nos vamos a otro tipo de participación, también vuestras opiniones en las encuestas.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegamos rápidamente a las encuestas, llegamos ya y vamos a repasar las que tenemos publicadas en nuestro portal en www.enreando.net. Vamos a echar un vistacillo rápido. La que nos deja esta semana dice así, ¿te parece buena idea que todos los móviles usen el mismo conector para cargarse? Esa idea del, bueno, idea no, ya es una realidad, aunque todavía, pues bueno, está en fase de fabricación, pero eso de usar el micro USB, el conector micro USB para cargar el móvil. Aparte, bueno, pues cada fabricante lo usará, pues suponemos, al ser un conector de datos para el envío y recepción de datos. Pero bueno, en principio, que todos los móviles llevan el mismo conector para cargarse y por lo tanto el mismo cargador, y que bueno, pues cuando estemos por ahí y que nos hayamos dejado el cargador en casa, pues podamos más fácilmente encontrar uno que sirva para el nuestro, ¿no? Ahí está la pregunta. ¿Te parece buena idea que todos los móviles usen el mismo conector para cargarse? Sí, por supuesto, el 95% de vosotros y vosotras, y empatados a un 2,5, tenemos dos respuestas. Son, no, mejor como está ahora. Y me da igual, pero bueno, tenemos en este caso una respuesta claramente ganadora, la del 95% que dice, sí, por supuesto que está bien, hombre. Vamos con otra de las preguntas. ¿Confiarías a un almacenamiento en Internet tus documentos más importantes? ¿Los documentos más importantes que tienes lo confiarías a un sistema de almacenamiento en Internet? De momento, bueno, las respuestas van así. El 62% habéis respondido, 62% no, nunca me ofrecerán todas las garantías. El 31% habéis respondido, hoy no, pero quizás el día de mañana sí. Y el 6% final habéis contestado, sí, siempre y cuando tenga una buena seguridad contrastada. De momento ganando, no, nunca te ofrecerán todas las garantías, eso, almacenar los documentos en Internet. Sobre todo los documentos importantes, ¿eh? Otra de las preguntas, ¿te convence el servicio TwinDocs? Un servicio pues similar, en este caso pues para almacenar documentos, pero ya no se hace hincapié en que tengan que ser importantes, que sirve para que guardes cualquiera. El 57% ha respondido no, prefiero un pendrive, preferís un pendrive, el 57%, el 59% habéis contestado no lo sé, habría que probarlo, y empatados a un 7% tenemos dos respuestas, sí, es práctico y no es caro, y sí, pero mejor que fuera gratis. Bueno, pues ahí están las respuestas. ¿Te gusta eso de poder almacenar tus documentos en Internet, en un sitio, vamos, que estén ahí de una forma segura guardados? ¿Te gustaría que fuera gratis, pagando? ¿Cómo lo ves? Vaya pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría que fuera, gratis o pagando? Esa pregunta es buena, No sé si os he contado a raíz de esto una anécdota que me pasó hace unos cuantos años, que fui a un centro comercial y, bueno, pues al salir por caja, me dice la cajera, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Con descuento o sin descuento? Y yo me quedé así con la cara mirando y diciendo, esta pregunta tiene trampa, a ver dónde está la trampa. Y le digo, bueno, ¿y qué inconveniente tengo si pido descuento? Y dice, ninguno, que le hago un descuento. Ah, y si no, pues no, que no le hago el descuento. Ah, pues mire, vamos a hacer un esfuerzo y por esta vez hágame descuento. Mira, bro, pero vamos a subir, este me sabe por sufrir un poco, Pues claro, que tenga una pregunta así, dices, esto tiene trampa, ¿no? Pero no tenía trampa, increíble. Y ahora me pregunto yo, ¿y por qué me lo pregunto? Si hace descuento me puede decir, oiga, pues le voy a aplicar un descuento y ya está, ¿no? Preguntarlo, bueno, pues igual digo, pues no, mire, no me apetece que me haga descuento, nada. Cóbremelo tal cual. Vamos con la última pregunta, a la que te lanzamos la semana pasada. Cuando contratas un servicio online, ¿te lees de pe a pa el contrato que aceptas, lo que firmas, que dices, acepto, lo lees entero? El 54% habéis respondido, la mayor parte de las veces no lo leo. El 39% habéis dicho, normalmente lo leo o lo guardo para verlo después, con lo cual pues algo guardáis. Y el 7 y pico, casi el 8%, no, nunca, never, never, vamos, que no, que no leéis nunca, que siempre le da sí, acepto y tal, ¿no? Lo que comentábamos la semana pasada, pues que realmente si al final lo quieres y te interesa ese servicio, bueno, pues está bien como información y que sepas qué es lo que estás firmando, pero que a fin y al cabo, pues si te interesa, pues vas a decir que sí, ¿no? En fin, pero muchas veces se escriben auténticas burradas en las condiciones de servicio, como sí se ha podido demostrar en varias ocasiones. Vamos con la pregunta de esta semana. ¿Te parece interesante la segunda línea en el móvil? Eso de tener un segundo número de teléfono en la misma tarjeta sin tener que poner otra más y que puedas pues manejar y gestionar esas dos llamadas, a esos dos números, pues para usos diferentes, ¿no? Y lo digo a raíz de la semana pasada, hablamos el servicio presentado por Movistar. Y en este caso, en esta semana hemos conocido de Vodafone, que Vodafone también lo ha lanzado, lo único que Vodafone cobra 50 céntimos de euro a la semana por el servicio, pero lo podemos contratar, no hay periodo mínimo de contratación, lo puedes contratar por una semana, por dos días, por lo que quieras. Así que, bueno, pues lo puedes dar de alta justo en el momento en que lo necesites y luego seguido darlo de baja. Bueno, pues ahí está la pregunta, la cuestión, lo que te preguntamos, ¿te parece interesante la segunda línea en el móvil? Pues las respuestas que te proponemos, no, no lo necesito, sí, pero ha de ser gratuito, sí, es una buena idea y no lo sé. Pues esas son las respuestas que te proponemos acerca de eso de tener un segundo número de teléfono móvil y todo en la misma línea, vamos, que no tengas que tener otro móvil. Pues ya puedes contestar a todas estas preguntas en nuestro portal en www.enredando.net, en www.enredando.net. Pues hasta aquí las encuestas, seguimos rápidamente y como digo, hoy tenemos muchísimos contenidos que ofrecerte, así que rápidamente nos vamos hasta las noticias.
La informática que se escucha.
Pues vamos con un resumen de las noticias más curiosas que han llegado esta semana y sí que lo voy a comenzar hablando de las Amachus, las madres estadounidenses que se unen en internet para buscar pareja a sus hijos solteros, vamos, que tienen miedo que se queden ahí atornillados en casa, que se queden de por vida y por eso pues lo que quieren es pues hacer que sus vástagos abandonen el nido, claro. Así que de ese modo pues han nacido la iniciativa Date My Single Kid, sal con mi hijo soltero. Y bueno, pues ha sido lanzado por una mujer neoyorquina y su hijo Colby, vamos, el hijo debe estar pues así, que nada, que no pilla. Y al final pues nada, su madre, Gary, que se ha puesto manos a la obra, ha dicho, ¿cómo? ¿Vas a ver tú quién es tu madre, hombre? Así que se ha puesto a buscar pues una bella doncella para ella. Y bueno, pues se ha juntado con otras madres y están lanzando esta bonita idea de una forma común, ¿no? Incluso... pues hay algunos casos en los que quieren buscar la media naranja también a sobrinos e incluso nietos. ¡Madre mía, las abuelas! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto sí que es la ciberabuela, ¿eh? Que te busque, ahí vamos, el ligueteo, hombre. Además, bueno, la madre quiere de todo, ¿eh? Porque quiere para el hijo que su chica tenga sentido del humor, que no sea sarcástica y que tolere a mi hijo cuando se pone pues un poco bromista o sarcástico, ¿no? Un poco así... ¡Ay, ay, 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 ay! Seguridad, generosidad, pasión. También pide pasión para su hijo. ¡Madre mía! Esto es una madre, además son cuentos. ¿Y a ti qué? No, a ti no, ¿no? A ti no te buscaron ya, me imagino. Facebook está aceptando a Warner que alquile películas online dentro de su red social. Es una iniciativa que nos ha parecido curiosa, interesante y por ello... la destacamos aquí, el precio son 2,15 euros durante 48 horas puedes visualizar una película, un estreno cinematográfico en la página de Warner Bros. En Facebook. De momento está únicamente para la demarcación de Estados Unidos, o está disponible en Estados Unidos. Y bueno, pues ofrece un catálogo completo. Una de las películas que han puesto a modo de prueba es El Caballero Oscuro de Dark Knight y que permiten alquilarla por estos precios, 2,15 euros. Por 48 horas lo puedes parar cuando quieras y además pues tiene una función que me ha parecido más muy interesante y es que puedes interactuar con tus amigos, ¿no? Puedes decir, estoy viendo esta película y mira, y poder hacer comentarios de escenas determinadas. Me parece una cosa interesante y que se debería de dar unas vueltas, ¿eh? Porque uniendo el tema de Facebook, amistades, amigos y tal, y las películas, pues es interesante que en un momento determinado de la película pues hagas un comentario de la escena que se está viendo, lo que sea, la escribas, y que cuando otros amigos tuyos, por ejemplo, la estén visualizando, se vean tus comentarios o lo que quieres decir ahí, ¿no? Es una forma interesante, ¿no? A mí me parece que sí que se puede innovar ahí en ese aspecto, ¿no? Bueno, pues Warner, que ya ha comenzado a hacer pruebas de alquiler de películas en Facebook. Hablamos de la CMT que estudia que nos podamos cambiar de operador móvil en tan solo un día. Las operadoras móviles pues parece que tuercen el morro, que no les gusta mucho la idea. Hoy en día pues dicen que de media en 5 días se ejecutan las portabilidades. Se hacen las portabilidades, los cambios de operador manteniendo el número telefónico, pero bueno, pues parece que es un tiempo que se dejan las operadoras para tratar de recuperar al cliente. Decir, bueno, ¿por qué te vas, hombre? Con lo bien que te trato yo, ¿no? Pero es que el otro me da un terminal mejor, te lo doy yo y quédate. Claro, pues ese tiempo lo quieren para volver a renegociar a ver si pueden conseguir quedarse con el cliente. O sea, que hemos descubierto que las portabilidades se podrían hacer en un día, pero que no se están haciendo simplemente porque a las operadoras les gusta tratar de volver, si, de echar la caña a ver si repescan a ese cliente que se quiere ir. Hablando de telefonía móvil, Vodafone fue el operador con mayor ratio de reclamaciones durante el 2010. Efectivamente, pues fue además en la que creció, ¿no? Después de Vodafone, se encuentran Orange, después Movistar y Yoigo. Ese es el ranking de los operadores principales de telefonía. Y en cuanto a banda ancha, pues sí que se puede destacar que, por ejemplo, pues Telefónica fue la que acaparó menos reclamaciones en banda ancha. La que más se llevó, la que más reclamaciones tuvo fue Ya.com, seguida de Orange, Tele2, Yastel y Ono y Telefónica. Telefónica la que menos. Interesante esta iniciativa que han tomado en Dinamarca de sustituir los sellos de correos por un SMS. Envías un SMS, te llega, te devuelven un código, ese código lo escribes en la carta y ya está pagado. Vamos, que no tienes que ir ni a comprar el sello. ¿Qué te parece la idea? Y terminamos hablando de Facebook. Vamos a ir ya terminando porque poco a poco tenemos que contarte más cosas, pero vamos a contarte lo de Facebook, que hasta los perros tienen perfil. Se han descubierto, han hecho un estudio en Estados Unidos y han descubierto que el 14% de los entrevistados han creado una cuenta para su perro en Facebook. Vamos, que va a dar ladridos y todo la red social. Así que al final, pues yo no sé, cuando hagan los números, ¿no?, los de Facebook y te digan, tenemos 700 millones de usuarios, pues no. Tiene 600 millones de usuarios y 100 millones de perros, hombre. Ya verás cómo te enseñan los dientes. No sé, me parece un poco así, ¿no? Esto de crearle una cuenta al perro, pues si tienes mucho cariño a tu perro, créale un álbum de fotos y vamos, vas publicando sus fotos y las tonterías del perro, ¿no? Digo yo, ¿no? Porque lo de crearle un perfil, no sé, me parece totalmente absurdo. En fin. La Comunidad de Madrid ha multado a Yoigo por quedarse con el saldo de los usuarios prepago. Los usuarios prepago, pues ya sabes que al final se va quedando un dinerillo ahí en las cuentas. Finalmente, por falta de uso, acaban cancelando los operadores esas cuentas y ahí se va quedando un remanente, que igual son unos pocos euros, pero que multiplicado por un montón de personas, pues al final es una pastilla, es un dinero, ¿eh? Así que al final, pues la Comunidad de Madrid le ha dicho a Yoigo que, bueno, pues como se ha ido quedando con un poquito con los céntimos de la gente, pues que le pague 9.200 euros como multa por haber hecho esa práctica. El resto de operadores, Movistar, Vodafone, Orange, también están denunciados por estas prácticas. Cuando tenemos un prepago, nos lo cancelan por falta de uso y al final, ¿dónde se ha ido el saldo? Desde Facua nos dicen que podemos ir y reclamar y pedir que nos devuelvan el dinero, pero ¿cuántos lo hacemos, eh? Y China, que ha planteado un método original para controlar el tráfico de vehículos, el de los coches, ¿no?, para detectar los atascos. ¿Cómo? A través de los teléfonos móviles, muy sencillo. A través de un sistema pueden monitorizar en tiempo real pues los desplazamientos de los teléfonos móviles y así van viendo las zonas más congestionadas o por lo menos con mayor presencia de teléfonos móviles y de ese modo pues tratar de equilibrar el tráfico y hacer cambios quizás en los semáforos o de alguna forma ir monitorizando. A algunos se le ha puesto los pelos de punta porque ha dicho, ¿cómo? ¿Qué es esto? El gran hermano, a través del teléfono móvil nos controlan. Y cuando alguien ha hecho ese comentario, pues muchos han sido, uy, tranquilos, y muchos países en Europa lo están controlando y se sabe dónde estamos en todo momento, ¿eh? Ah, que no lo habías pensado, ¿eh? Claro, claro, no es que la red de telefonía móvil sabe dónde estás porque sabe a qué antena estás conectado, con lo cual pues sabe en qué rango, en qué manzana, por así decirlo, te encuentras ubicado y a raíz de ahí pues te pueden controlar, vamos, se podría, ¿no? O sea, no es teórico, pero se puede hacer, y en algún caso se hace, ¿eh? Microsoft, terminamos con esta. Microsoft pide a los usuarios que dejen de utilizar la versión de 6 de Internet Explorer porque dice que va muy mal, muy mal, muy mal. Así que nada, que la dejemos de usar, ¿eh? No lo digo yo, lo dice el gigante informático Microsoft. Pues así terminamos las noticias. Sabes que todos los días tienes conectados, tienes el informativo de Euskadi Digital con noticias solo y únicamente de tecnología. Y que lo puedes escuchar todos los días a las 9 menos cuarto de la mañana, a las 2 menos cuarto del mediodía, 7 menos cuarto de la tarde y 11 menos cuarto de la noche. Ese es los horarios de emisión de Conectados. Y si quieres tener toda la información en tiempo real y en directo, todas las mañanas a partir de las 7 y media arranca Egunon Internauta, el programa madrugador de Euskadi Digital, donde te informamos del tráfico, el tiempo y, por supuesto, las noticias tecnológicas. Nosotros seguimos, lo hacemos como siempre, hacia adelante. Y desde luego, es el momento de recibir a Fernando La Cuadra y a nuestro Ciberchoco. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos un día más hasta nuestro Ciberchoco y ahora es el momento de recibir a un viejo amigo. Lo de viejo, pues en el sentido más cariñoso de la palabra. Y es que, pues hacía muchos meses que no charlábamos un rato con Fernando de la Cuadra, ahora director de Educación para ESET en España. Muy buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, cuantísimo tiempo sin hablar juntos.
Pues sí, la verdad, y es que lo de viejo amigo, yo creo que los oyentes más que llevan más tiempo en Euska Digital, pues desde luego ya te conocerán tu voz de cuando estábamos...
Hombre, viejo relativamente, eso ya, depende.
Digo, por eso lo he matizado, porque la palabra viejo tiene muchos significados, ¿verdad? Porque viejo se puede hacer en un tono peyorativo, pero también en el sentido de una amistad profunda de años y de tiempo de conocerse, ¿verdad? Y también...
lo mío no es edad, lo mío es solera, hombre. Lo mío es solera, experiencia.
Como el vino, ¿no?
Exacto. Yo soy un gran reserva ya.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tal andas, Fernando?
Pues, fenomenal. Trabajando muchísimo y en la empresa nueva y con proyectos nuevos y desde luego encantado de la vida, desde luego.
Pues nos alegra que las cosas te vayan bien. Cuéntanos que, pues un poco, en primer lugar, cuál es el trabajo de SET. SET, quizás por ese nombre, pues a alguien igual le suena menos, pero si decimos Node 32 es quizás el producto más conocido, ¿no?
Sí, desde luego, es el producto estrellaza. El Node 32, yo creo que no hay persona que haya buscado algún antivirus alguna vez que no se haya encontrado con el Node 32 como referencia. Y no me extraña, porque es un producto realmente ligero, cómodo, sencillito y sin alaracas que hacen otra serie de marcas que empiezan a meter módulos, empiezan a meter una cosa. No, mira, nosotros somos un buen antivirus, que es lo que hacemos, lo hacemos bien y no nos dedicamos a fastidiar al usuario. Así que bueno, es la gran ventaja que tiene Node 32 y como decías, la marca ESET no es una marca especialmente conocida, fundamentalmente porque aunque la marca, la empresa, haya sido siempre ESET, lo que se ha hecho, el esfuerzo de marketing y el esfuerzo de comunicación, ha sido para promocionar Node 32. Pero bueno, oye, ahí está la marca, ahí están el producto, pues ahí estamos tirando poquito a poco y creciendo. Tú fíjate que en el último año hemos crecido casi un 10% en España, que con la que está cayendo ahí fuera, de empresas cerrando y de crecimientos y demás, pues mira, me consuela muchísimo el saber que tenemos un producto que responde a las necesidades del mercado y que la gente lo aprecia. O sea, que es un chollete lo que tenemos ahora mismo con ESET en España.
Pues sí, desde luego que es apasionante el mundo de la seguridad informática. Y vamos a empezar, no vamos a hablar, luego tendremos tiempo de hablar de las amenazas, pero sí que me gustaría una valoración por parte tuya un poco de cómo se mueve lo que es el mundo de las empresas dedicadas a la seguridad, desde el punto de vista de que recientemente pues hemos conocido una noticia, la de Intel que adquiría McAfee. Entonces, pues parece que al final las empresas de seguridad pues tienden a ser grandes mastodontes o... ¿Cómo ves un poco el panorama de lo que es la seguridad, la creación de esos antivirus y un poco cómo ha ido evolucionando, además con la experiencia que tienes, Fernando?
Bueno, yo lo que estoy viendo, sobre todo con la fusión de Intel y McAfee, bueno, la compra de Intel y McAfee, no es que se esté buscando algo especial o que sea en mercado o una maniobra puramente empresarial. A mí me parece que es que Intel ha decidido volcarse definitivamente en lo que es seguridad. Ya no podemos concebir la seguridad informática como un añadido, igual que tenemos, no sé, yo tengo mi sistema informático y además pongo una centralita por voz IP y además pongo seguridad. No. Es que directamente la seguridad ya es una pieza básica en cualquier tejido empresarial y en cualquier empresa a la hora de montar cualquier cosa la seguridad tiene que ser tan importante como el cableado RJ45. Y luego ya veremos a ver si ponemos un programa de contabilidad u otro, pero la seguridad tiene que estar montada desde el principio. Uh-huh. Esa es la estrategia de Intel. Nosotros tenemos una... como Intel, digo, no nosotros en ESET, tenemos una infraestructura muy grande para grandes empresas, para servidores impresionantes que utilizan en la NASA o Dios sabe dónde. Bueno, pues la seguridad no va a ser un complemento. Vamos a ir con la seguridad ya metida directamente en todo lo que hagamos. Esa yo creo que ha sido la estrategia de Intel y la estrategia que van a empezar a seguir se está notando ya en el mercado en muchísimas empresas. Ya no somos un complemento, somos una pieza básica de cualquier instalación, de cualquier funcionamiento empresarial en todas las partes del mundo. Esa creo que es la clave.
Por ver la evolución de las amenazas, ¿no?, de seguridad, pues hace un montón de años cuando teníamos los ordenadores en MS-DOS, pues se hablaban de virus muy elementales, muy sencillos, y la verdad es que ha cambiado en estos años muchísimo. Yo creo que incluso más, y quizás en los últimos 3, 4 años aproximadamente, ha habido un cambio en lo que es los ataques y el romanticismo, ¿no? Estaba recordando pues todo lo que hemos hablado en anteriores ocasiones, Fernando, de hablar de determinados códigos maliciosos, como el de la cookie, a tal, que parecía que eran un poco románticos o en el sentido que, bueno, pues querían decir, estamos aquí, mira hasta dónde he llegado, pero ya todo esto ha cambiado, ya pues el único fin, y parece que se van juntando pues lo que es el delito, lo que es con el mundo de los virus, y ya solamente se persigue, parece que ese móvil económico de una forma o de otra, ¿no?
Completamente, el virus de la galletita, todos estos, eran incluso virus que en muchas ocasiones daba a veces hasta pena quitarlos. Decir, no, es que me gusta, que no sé, era casi una anécdota, era una cosa que te pasaba de vez en cuando, y quizás el tener un virus en el ordenador significaba que, bueno, que tu ordenador es un ordenador que trabaja mucho, que intercambias cosas, era casi un estatus social elevado, igual que ahora tienes 5.000 seguidores en Twitter. Bueno, pues es que tengo un virus, ojo macho, que fiera, eres un tecnólogo a lo bestia, eres un friki auténtico. Bueno, pues esa época, como decías, ha cambiado, ha pasado, y se ha pasado ya directamente al robo tecnológico. Ya aprovechar la tecnología para empezar a robar a la gente tanto dinero como cuentas de correo o demás. Y yo creo, y esto ya es una opinión personal, que ahora mismo estamos viviendo un nuevo cambio. Ya no nos preocupa tanto, no es que no preocupe la seguridad financiera o el que te puedan robar la tarjeta de crédito, es que hemos avanzado un paso más. Ahora mismo la seguridad informática se está preocupando mucho por la seguridad de las personas, y no hablo de seguridad física de las personas, sino seguridad lógica. Es decir, antes te querían robar la tarjeta de crédito, ahora van a por tu cuenta de Facebook, ahora van a por tus cuentas de Twitter. Si hace poco a uno de los candidatos, no sé si al Ayuntamiento o a la Comunidad de Madrid, les han robado la cuenta de Twitter. O sea, ahí ya hay un componente social muy, muy grande. Una vez que hemos pasado la etapa tecnológica de los virus, luego pasamos a una etapa financiera, por así decirlo. Ahora estamos pasando a una etapa social de la seguridad informática, en la que tenemos que preocuparnos no solamente de nuestros documentos en nuestro disco duro, no solamente de nuestro dinero en nuestra cuenta corriente, sino que tenemos que preocuparnos de nuestra vida social en Internet, nuestro Facebook, nuestro LinkedIn, nuestro Twitter, nuestro MySpace. Eso es lo que se está empezando a atacar ahora. Están buscando ya el robarle la vida, la vida digital a las personas. Y bueno, ahí hay un componente muy, muy duro, muy, muy peligroso, porque, bueno, cuando los virus no eran más que un programa ejecutable, en el MS-DOS, podías luchar contra ellos. Cuando el problema era el robo de la tarjeta de crédito, también puedes llegar a luchar contra ello. Pero cuando el peligro está en que, por ejemplo, a una niña la engañan y consiguen obligarla a desnudarse delante de la webcam, ahí hay un componente que se sale de la tecnología. Se sale de cualquier elemento que podamos tener en un CD o descargarlo de Internet. Y ahí, eso yo creo que mi labor empieza a tener función como director de educación, el enseñar, el formar, el decirle a la gente, ten cuidado, que por mucho antivirus que tengas, te pueden seguir engañando y te van a poder robar un montón de cosas que luego te va a costar muchísimo recuperar. Es la educación ahora mismo es lo que necesitamos para mejorar la seguridad, mucho más allá de la tecnología, desde luego.
No, pues sí, totalmente de acuerdo, y además pues esa educación, esa formación, esos conocimientos quizás previos, pues muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que el ordenador vamos al comercio y nos lo compramos, y para conducir un coche pues no solo vale ir a la tienda y comprarse el coche, sino que hay que pasar unas pruebas y obtener una licencia, un permiso que te habilita, ¿no? Para ello, y que demuestra pues que tienes unas capacidades, ¿no? Que tienes por lo menos unos conocimientos para poderlo hacer de una forma correcta y no crear accidentes, y quizás pues en este mundo, y además muchas veces lo he comentado, ¿no? Pues que también el mundo de la informática, aunque parece que no está tan ligado, no es obligatorio pues pasar esas pruebas, sí que es muy recomendable, ¿no? Pues que las personas no se lo tomen ya a broma, pues porque los ordenadores están conectados y hay muchas situaciones que desconocen, y que por lo menos pues una mínima formación en cuanto a seguridad pues debería de ir casi implícita, ¿verdad?
Yo casi he renunciado a esas cosas. Yo también lo he pensado muchas veces, lo del carnet de conducir ordenadores. Pero ya, mire, usted no puede, usted se ha metido en determinadas páginas web, como si te pillan a 120, iba a decir, como si te pillan a 110. Mire, multa. No, sí. Vamos a ver, no te metas aquí, no hagas esto. ya casi he renunciado a ello. Es decir, mira, da igual, haz lo que te dé la gana, porque te vas a pegar la bofetada. Yeah. Y, no, pero si yo tengo un antivirus, y vamos a ver, que me da igual que tengas un antivirus, que me da igual, que necesitas una serie de precauciones básicas. Yo he echado muchas veces de menos a las abuelitas IP. Es decir, todos hemos tenido una abuelita, o una mamá, o una tía, o un hermano mayor, que cuando íbamos a cruzar la calle, me dicen, ten cuidado, mira a los dos lados, no vaya a ser que venga un coche. Y nosotros lo hemos aprendido, y cuando cruzamos una calle, a no ser que vayamos con el móvil, pues miramos a los dos lados para que no nos atropellen. O teníamos la abuelita que nos decía, oye, ten cuidado, no aceptes un caramelo de una persona extraña. Y nosotros pues íbamos ahí acojonados pensando,
claro, que te iba a dar algún caramelo.
A mí en la vida nadie me da un caramelo por la calle cuando era pequeño, pero bueno,
ahí estaba,
iba a entrar con el aviso. Y no tenemos una abuelita IP que nos diga, no te fíes de ese banner porque es imposible que a todos los internautas de España les haya tocado un Audi A3. Es imposible. Exacto. O ten cuidado que en 5 segundos es imposible que en una página web te detecten que tienes un código malicioso, que es un antivirus falso. Esas abuelitas no existen. Y yo quiero ser el abuelito IP. Y decirles, oye, mira, estoy en muchísimos colegios, en muchísimas asociaciones de vecinos, en temas de empleo y demás, intentando hacer de abuelito IP, decir, bueno, vale, tenéis el antivirus. Pero es que eso no, no es una seguridad 100%. Eso es el por lo menos cerrar la puerta cuando vas en coche. Por si hay una curva, no te caigas. Luego hay que ponerse el cinturón. Hay que respetar unas normas. Pararse en un stop. No ir por la parte izquierda de la carretera cuando vas en una curva. Esas cosas, por mucha seguridad que tengas en el coche, si te la das, te matas. El antivirus. Por mucho antivirus que tengas, por mucho firewall que tengas, si no tienes unos comportamientos básicos de seguridad, te va a dar igual. Te va a dar igual. Te la vas a pegar, te van a robar tus cuentas de correo, te van a robar tu cuenta corriente, te van a robar tu cuenta en Facebook, y luego no nos vengas a nosotros diciendo, ahí va, si es que yo tenía su antivirus y me han robado. Es decir, bueno, pero es que todo tiene un límite, hombre. Todo tiene un límite.
Fernando, hace algún tiempo que pensábamos que bueno, pues ya antivirus en los ordenadores, surgieron diferentes sistemas operativos, diferentes plataformas, iba todo adaptando, iban creciendo en unos más, en otros menos, y no sé, ya llegaron a nuestro bolsillo los terminales móviles, llegaron los teléfonos, y casi vacilábamos cuando decíamos que habría que ponerle un antivirus algún día, pero yo creo que ese día casi ya ha llegado, ¿no?
Ese día llegó hace muchísimo tiempo. Hace ya años empezaron los primeros ensayos, por decirlo de alguna manera, de virus para terminales móviles. Los primeros que lo sufrieron fueron los Symbian, con un código malicioso que se llamaba Skull, y bueno, dio el pistoletazo de salida. Ahora mismo tenemos 4 grandes entornos operativos para móviles, que son Windows, Symbian, Android y el iOS para los iPhone, y en cualquiera de los 4 estamos encontrando códigos maliciosos. Y lo que ha sido más divertido, pues, hace unos días, Google retiró una serie de aplicaciones de su tienda de aplicaciones porque contenían malware. O sea, que ya es que estábamos comprando malware directamente en las tiendas. Bueno, pues también hemos sabido reaccionar en las empresas. Ahora mismo nosotros en ESET estamos ofreciendo sistemas móviles, o sea, antivirus móviles para Windows y para Symbian, y no debo decirlo, así que no te voy a decir que tenemos ya también el antivirus en beta para Android 2 y 3, para el famoso Honeycomb de las tabletas. Pero bueno, como no estoy autorizado a decirlo, y menos en público,
bien.
Pues casi que no te lo digo.
No, yo no he oído nada, de hecho
nadie, no. Ni nadie que nos está viendo.
No ha quedado dicho. Es una pena que no lo podamos saber, Fernando. Nos hubiera gustado mucho saber.
No, pero yo te digo, yo en cuanto tengamos la oportunidad para vernos, no te voy a dejar ver el antivirus
bien.
Para Android.
Está bien.
En una tableta funcionando, porque es muy bonito, pero como no puedo dejártelo
no
ver,
puede.
Pues no te lo dejaré ver.
Muy bien.
Y además hay una cosa, con este tema de la tecnología y el tema social, estos antivirus para móviles que hemos desarrollado en ESET tienen un tema antirrobo, y no es que te vayan a evitar robar el móvil, o sea, el móvil o lo pierdes o te lo robas, eso sí o sí, por mucho antivirus que tengas. Pero hemos establecido un sistema para que puedas mandar un SMS a tu móvil y automáticamente borre toda la información que había en ese móvil. Desde fotos, contactos, correos, todo. Lo dejé en blanco. ¿Te has quedado sin móvil? Sí, pero por lo menos toda esa información que tenías de tu oficina, de tus proyectos, de tus contactos, o mucho más sencillo, las fotos de las vacaciones que estabas con una chavala o un chaval en posiciones indecorosas, bueno, pues también te las va a borrar. para evitar cualquier problema. Y luego, evidentemente, está el problema de que te cambia la tarjeta SIM en el móvil. Bueno, pues tiene un sistema que si detecta que han cambiado la tarjeta SIM, te envía un SMS al número que tú le digas, diciendo, oye, que me han cambiado la tarjeta SIM, ahora estoy en este número.
Ah, claro, claro, y al enviar ya ves el número, claro. Ajá.
Claro, entonces le mandas el código que tú has establecido por SMS y lo borra igual.
Entendido.
Y si luego ya tienes la librería de tener GPS en el móvil, no solamente te dice, ahora estoy en este número, sino que te dice las coordenadas geográficas del número, del teléfono.
Uh-huh.
Con lo cual descubres que no es que lo habías perdido, es que lo tienes debajo del sofá.
Ay. Sí, puede pasar. Por cierto, hablábamos antes de educación. ¿Piensas, Fernando, que la gente está preparada para tener esa conciencia de que en eso que llevamos en el bolsillo, en el teléfono móvil, puede haber virus? Es decir, igual lo estamos relacionando más al ordenador y el móvil se nos queda un poco de lado, ¿no?
Sí, porque seguimos pensando en el móvil como en un móvil. Y no es un móvil, puñetas, no es un móvil. Es un ordenador muy chiquitito, pero que además hace llamadas.
Yes.
Entonces, no estamos pensando en los móviles actuales como móviles, son ordenadores. Hay que ver que yo ahora mismo tengo un teléfono móvil que yo creo que es más rápido y hace más tiene más funciones y puede hacer más cosas que el ordenador que tenía yo con Windows 95.
Uh-huh.
Es muy fuerte, es muy, muy fuerte, y solo que además hace llamadas. Bueno, pues no son teléfonos móviles, son ordenadores. Y hay una máxima en la seguridad anti-malware que dice que allí donde hay un código programable se puede crear un virus. Así que si tenemos código programable dentro del ordenador, dentro del móvil, perdón, vamos a poder tener malware seguro. Y todo es cuestión de esperar. Y no es cuestión de esperar, es cuestión de buscar. Y no solamente en los móviles, en sistemas operativos que siempre han sido famosos, porque hay, no, en Macintosh no hay virus. Que sí que los hay. En Linux no lo voy a infectar. Sí te vas a infectar. Y a lo mejor, aunque no sea un problema tecnológico, ahora mismo tenemos un problema social. Me da igual que uses un móvil. Me da igual que uses un PC o Linux o lo que sea. Hay peligros contra los que tienes que protegerte y en muchos casos únicamente sabiendo cuáles son los peligros. Porque no va a haber un antivirus que te evite el que te engañen con un banner el que te hagan un Audi. O sea que el tema es muy complicado, y con lo de los móviles que decías, pues mira, los chavales de 14 años tienen sus móviles, están felices, conectándose a Facebook desde el móvil y expuestos a mil cosas. ¿Solución? Pues enseñarles, prevenirles, contarles lo que les puede pasar. Pero claro, un chaval de 14 años, por mucho que le digas,
yeah,
si tienes 14 años y no ves tonterías, algo te pasa, desde luego.
Muy bien, bueno, pues en fin, muchas cosas interesantes y una visión global un poquito de cómo está el mundo de la seguridad con Fernando La Cuadra, que además pues nos está poniendo al día de los productos que desde SET pues se distribuye en favor de la seguridad y esa labor importante que él realiza de concienciación, de educación, como él dice, que de verdad pues sí que estoy en eso de acuerdo plenamente, además con él, que el antivirus no es suficiente, hace falta también el saber por dónde te pueden llegar y estar al tanto, porque esto va evolucionando, va cambiando conforme pasan los días y bueno, pues tenemos nuevas amenazas y nuevos sitios por los que puede llegar el malo malote, así que eso sí que lo vamos a vigilar. Fernando, para terminar, sí que me gustaría que nos dierais una página web, que nos ofrecieras una página web donde los oyentes, pues en este momento, puedan visualizar o puedan ver pues los productos que tenéis y por lo menos pues un poco la labor de SET.
Bueno, pues mira, si quieren una página web para productos y para no sé qué, tenemos una, que no te lo voy a decir.
Bien, no, de hecho, espera, voy a por los tapones,
voy a
espera.
Otra. No, es que no te la voy a decir.
Ajá.
Es que prefiero darte otra, que a mí me gusta mucho más, y en la que no solamente tenemos productos, sino que tenemos algo más. La página es protegerse.com.
Protegerse.com, así de sencillo.
Así de sencillo. Protegerse.com, que es lo que queremos, proteger a la gente y evitar problemas, y bueno, pues desde ahí tienes herramientas para protegerte. Ya no voy a que si te vendo o no te vendo. No, el marketing, eso es cosa de los de marketing y los de comercial. Que yo, afortunadamente, no estoy ni en marketing ni en comercial. Que me siento tremendamente orgulloso. Cada vez que se me acerca uno, es quieto, tú, bicho, fuera de aquí, no me toques. Y yo estoy en educación. Y es lo que quiero, proteger a la gente y que la gente se proteja.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Fernando. Fernando La Cuadra, director de educación para ESET España. Muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y a seguir pues protegiendo a las nuevas personas que llegan y a los que llevamos ya tiempo también de las nuevas amenazas.
Bueno, pues gracias a ti, Rafa, y gracias a Oscar Digital, y estoy tremendamente feliz de retomar este contacto y espero que sea fructífero y que sigamos charlando cada vez que tengamos una oportunidad.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante aquí en la sintonía de Euskadi Digital y como siempre nos gusta compartir mesa, micrófono, cascos y un poquito de espacio con Mortanauta porque llegamos a la sección F1. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon, ¿y no te gusta compartir una tarta de chocolate?
Ay, no me hables eso, hombre, estas horas, no digas eso. Hombre,
no,
a mí me gustan más las San Marcos, una de fresa y nata. Bueno, fresa y nata no tanto.
Esa es seca, o sea, esa está bien un poquito, pero cuando te pones con la mitad de la tarta tienes la boca queso pastosa.
¿Y una tarta de queso con frambuesa encima?
Ah, esas están muy buenas.
Ahí está. Están muy buenas. Bueno, vamos a dar un poco de envidia a los oyentes, ¿no? Tampoco es que tengamos nosotros aquí, vamos, un surtido de tartas, ¿no? De hecho, no hay ni una, pero bueno.
Pero es porque nos gustan las tartas y eso, las hacemos desaparecer.
Eso es lo bueno que tiene la radio, ¿no? La radio es imaginar, la radio es, pues eso, la imaginación, ¿no? Nos imaginamos ahora una estupenda tarta.
No, de hecho hay estudios científicos que demuestran que escuchar la radio fomenta la imaginación.
Sí, sí, no me extraña, vamos. Vamos, ya es que me estoy imaginando que todos los oyentes en este momento están forzando la imaginación, imaginándose cómo somos nosotros de guapos, vamos. Lo seguro, ¿eh?
Yo ya lo he hecho unas cuantas veces, como Brad Pitt, pero en guapo.
Ah, sí. Muy bien. Esa me gusta, ¿eh? Como Brad Pitt, pero en guapo, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Ya hemos estado hablando las semanas pasadas de muchos asuntos y como saben los oyentes, pues esta sección es la que dedicamos a sus consultas, sus preguntas, sus cuestiones, sus inquietudes. Pues si, por ejemplo, pues tienen algún problemita, lo pueden plantear en esta sección. Y sobre todo, si están pensando quizás en comprarse algo o probar algo nuevo, pues también lo pueden plantear, ¿no?
Y nos lo pueden enviar para que lo probemos.
Ahí está. Y si es sabroso y viene una caja y nos dicen esto es para usted, pues mira, estupendamente.
Bueno, igual le llega una parte menos, pero eso que se ahorra en el sitio de vuelta.
Por cierto, ¿de qué te has disfrazado tú en carnaval?
Yo de mismo y mis circunstancias.
Ah, de tus circunstancias, ¿no? Mejor no nos cuentes cómo son tus circunstancias, ¿eh?
Vamos, esto va a parecer ya la cabina de un psicólogo, una cosa de estas, ¿no? No, no es para tanto, hombre.
Muy bien.
¿Qué te has disfrazado tú?
Yo de... Bueno, yo llevo como un
también
mes...
También circunstancias, ¿no?
Yo llevo un mes diciendo a ver cuándo es carnavales. Y de hecho, yo sigo opinando que este año está bien retrasado carnavales. Porque para otros años, en la primera quincena de febrero, ya estamos de carnavales, ¿o no?
Pero eso es en función de la Semana Santa.
Ah, o sea que esta Santa no está en semana.
Eso es que hay unos cálculos que no sé, no me pregunto si sabes cómo, de que como la Iglesia establece que la Semana Santa es tal día, y en función de la Semana Santa, los carnavales, como son las fiestas, digamos, antes de Semana Santa.
Ya.
Si la Semana Santa viene tarde, los carnavales vienen tarde.
Ya, entendido.
Y los pobres de los aeropuertos esperando a Semana Santa para hacer una huelga y no la pueden hacer antes.
Pobres, ¿no? Tener que esperar hasta entonces y con las ganas, claro, que tendrán, ¿no?
Claro, dicen, joder, yo aquí trabajar día tras día así que no viene Semana Santa.
Muy bien, bueno, pues venga, vamos a empezar ya con esta sección y empezamos con las consultas que nos han planteado los oyentes. Luego comentamos al finalizar la sección cómo son las formas de contacto, los contactos sin tasto. Venga, vamos.
Tú tienes mucho tasto por lo que veo, ¿eh?
No, no hay mucho tasto, no. Venga, vamos a comenzar.
Bueno, pues vamos a ver los textos que nos han dejado aquí. ¿Te acuerdas que hace, bueno, que las semanas pasadas estamos hablando un poco en exclusiva de Facebook, ¿no? Y Maki se nos enfada porque dice que la página web de Euskadi Digital, cada vez que entra, le aparece propaganda de Facebook.
¿Propaganda de Facebook? La de Euskadi Digital.
Que vale que estemos saturando los medios, pero que ya que le pongamos la página web, pues no la sienta nada bien. Tiene un mensaje en el foro diciendo que vale ya de Facebook.
Es verdad, si Maki no tiene perfil, Maki no está en Facebook.
No.
Es verdad.
Mira, todavía está.
Todavía aguanta, no como otros que sois unos blandengues.
Nada, yo era para probarlo y cada vez más desilusionado. También a este paso no llego al millón de amigos.
Te faltan unos poquitos, ¿no?
Sí, eso es, unos 999.000 por 900 y algo.
Bueno, ya te queda poco, ya estás al lado.
Sí, poco a poco, ¿no? Que se suele decir. Vamos. No, pero mi plan era para en 15 días llegarlo. Y tampoco no me invaden de estos hackers ni cosas de esas malvadas. Yo me he apuntado para probar y no, una desilusión completa.
Oye, ¿ya sabes la noticia esta semana de Facebook? La de que los perros están llenando Facebook.
Sí, sí, vamos. Que yo también pienso dar a mi perro a poner una cuenta de Facebook. No tengo perro, pero vamos.
Bueno, el día que lo tenga, después me propondré abrirle una cuenta en Facebook. No, desde luego es que me parece... Vamos, y sobre todo ya para las cifras de Facebook, pues ahora la próxima vez que nos lleguen las estadísticas y nos digan tiene 700 millones de usuarios, diremos tiene 500 millones de usuarios y 200 millones de perros.
Y 500 millones de gallinas.
Y ya está, directamente.
Porque
vamos,
si el porque... de una granja le da a ponerse taca, taca, taca...
Pero ¿no? que hicieron unas estadísticas y no sé si decían que el 14%... decía que tenía su mascota en Facebook, o sea que al final dices, madre mía, a ver si vamos a tener que hacer amistades aquí con perros y un día nos da un lametón, vamos.
Pero bueno, ¿no se supone que Facebook comprueba que tú seas una persona auténtica y no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla?
Eso digo yo, y que tiene más de 14 años.
Pues un perro si tiene más de 14 años, malo, malo.
Ahí está. ¿Cómo comprueba Facebook que los perros tienen más de 14 años? Y además, pobrecitos perros, porque ya con 14 años, pobrecillos ellos. O sea que, ya te con todo el cariño que les tengo a los perros, que esto no es una cosa en contra de los perros, sino contra algunos dueños que no tienen muy bien la cabeza, desde luego. Pero bueno, porque no sé, tienes tú tu perfil y puedes poner fotos de tu perro y puedes contar historias de tu perro, que la gente se haga esto, haces un grupo de tu perro, haz lo que quiera, pero vamos, de ahí a crearle un perfil, ponerle un muro y tal, y escribir como si fueras tú el perro, vamos, eso ya me parece la leche.
Yo creo que es de psiquiatría, pero bueno.
Sí, sí, a mí me parece muy preocupante, la verdad. Pero bueno, en fin.
Bueno, ya también sabes esa noticia de que en Inglaterra han creado una aplicación de Facebook para suicidios. Yo creo que va relacionado.
¿No será la del suicidio de Facebook, la del perfil?
No, es una aplicación que si tú notas que... Bueno, tú tienes amigos en Facebook, ¿no? Fulano tal, tal, tal. Y si notas que... O la aplicación lo nota, o una cosa de estas, que él está haciendo cosas raras, te envía un mensaje. Y así tú lo puedes denunciar para que la policía lo mire y esas cosas.
Fíjate. Claro, no, él te manda el mensaje y el marrón para ti, ¿no? Para que lo denuncies tú, no en la aplicación.
No me preguntes a cómo es exactamente, porque lo leí rápido y corriendo, pero sí es una aplicación.
La que yo te decía era un poco diferente, la del suicidio de Facebook ya conoces, ¿no?
Sí, para darte de baja.
Para darte de baja, que hay una aplicación, pues esta es una anécdota muy buena, pues hay una aplicación en Facebook para quitar tu perfil de la red social, porque eso es algo común, y de hecho, pues de varias redes sociales que conozco, a ver quién es el chulo que sea de baja, porque no puedes suprimir tu perfil. De hecho, pues creo que es una de las condiciones que te pone Facebook, que no puedes eliminarlo de ese modo, pues claro que llegamos a 600 millones, porque se cuentan hasta quien ya no lo utiliza. Así que al final esos números... Pues,
y sus perros.
Y los perros que ya no lo utilizan, vamos, de hecho ni miran la pantalla. Pero, pues al final crear una aplicación, alguien creó una aplicación que está en Facebook, que lo que permite es hacer el suicidio de tu perfil en la red social, es decir, conseguir borrar todos los rastros de ti en esa red social. Y resulta que claro, que cuando la vio Facebook, bueno, se le pusieron los pelos de punta. ¡No! ¡Una aplicación que se suicida! ¡Que vamos a tener bajas! ¡Madre mía! Y enseguida la dieron de baja, la quitaron de en medio, vamos, de cuando vieron la del suicidio, quita, quita. Que entonces no subimos números. Y resulta que al de un tiempo volvió a aparecer por otro lado y bueno, la gente todos detrás de la aplicación y Facebook detrás. ¡No! ¡Está fuera! ¡No está permitida esta aplicación! ¿Por qué no está permitida? Pero no sé, es algo que debería de estar contemplado, ¿no? Que por lo menos, si igual que te das de alta, pues que te des de baja. Si no, es que al final esto en vez de una red social va a parecer una secta, la verdad. Eso de que puedes entrar y no puedes salir luego, o sea que...
Sí, prácticamente lo es.
Por eso lo digo, o sea, no lo digo en ese sentido, ¿no? De que tú puedes darte de alta, pero luego no te puedes dar de baja, lo cual pues a mí me parece un poco mal.
Sí, porque yo entiendo que, bueno, los mensajes que hayas publicado y las cosas esas, lo puedo entender que los guardes. O sea, que los guarden, pero tu perfil es tuyo.
Y lo de las fotos, esa ya la sabes, ya lo hemos comentado, ¿verdad?
Sí.
Esa es buenísima, hombre. Que todas las fotografías que están en Facebook puede hacer Facebook negocios con ella y que tú, bueno, pues sí, mantienes la autoría, que esa no te la pueden quitar, pero nada más. O sea, que pueden venderlas, pueden hacer lo que les dé la gana, usarla para lo que quieran, todas las fotos que hay en Facebook.
Pero peor fue lo de Chrome.
¿Qué, Chrome?
Cuando salió el navegador de Google.
Ah, Chrome, sí.
Sí, ahí tú en el contrato... Tú autorizabas a que todo lo que escribieses, todo lo que hicieses en Internet, Google podía hacer negocio. Así directamente.
Desde luego, hay que
decir... No sé si habrán quitado la cláusula esa, o la seguirán teniendo, pero era de traca. O sea, sí, un mensaje que yo escribiese en la... En el foro de Enredando,
y además
dicho, es la propiedad de Google.
Dicho sea de paso, el Chrome pues al final lo usas para todo, o sea, el navegador, quiere decir, el navegador, pues sí. que fíjate, todo lo que puedes escribir, pues no sé, hasta cosas del banco. O sea, ya si nos ponemos en situaciones extremas, no sé, desde luego... Sí que tenía que haber un organismo que regulase y por lo menos controlase lo que las empresas de Internet... pues se les ocurre poner en las cláusulas de servicio, ¿no? En las condiciones del servicio y revisarlo y que alguien defienda esas cosas, porque es que está habiendo barbaridades todos los días, ¿eh? No,
lo que pasa que es muy complicado lo que eso. En principio todas las aplicaciones tienen que estar de acuerdo con la legislación, es decir, tú no tienes que revisar que esté de acuerdo, sino que ellas tienen que estar de acuerdo contigo.
Pero estamos en lo de siempre, la legislación del país donde se crea.
Ahí está
el problema.
Entonces, claro, tú te vas a Libia, por ejemplo, por poner un ejemplo de país muy claro, le dices a Gaddafi que haces una aplicación y que le das 50.000 euros y el tío te va a decir, vale, y pon lo que quieras. Entonces, bueno, es un poco complicado.
Sí, estoy de acuerdo. Venga, vamos a empezar ya con los asuntos que tenemos hoy.
Vale. Pues también te acordarás que hace un par de semanitas hablamos de esos enchufes que les puedes enchufar un cable de red para transferir internet.
¿Cómo? ¿Repite?
Esos enchufes de la red eléctrica.
Ah, sí, la conexión a través de la red eléctrica. Sí.
Sí, eso es. Pues bueno, Maki lo instaló también. Hoy estamos hablando exclusiva de Maki, para que esté contento. Para que le pite bien el oído izquierdo. Maki lo instaló en casa de su cuñado y dice que le funciona muy, muy bien. Yo también lo he probado hace poco. Bueno, no lo he probado yo directamente porque estaba de viaje y cuando llegó la pieza yo ya me había ido. Y también me han comentado que funciona muy bien, que si crea interferencias no se notan. Lo que es en la radio una cosa de estas no se notan a nivel doméstico. Por lo cual podría ser una opción muy muy válida para aquella gente que o no le funciona bien el wifi o no quiere poner un wifi, pero tiene varios ordenadores por la casa, pues simplemente conecta lo que es su conexión, su salida de internet. A uno de estos aparatos que son como un enchufe, esto lo enchufas a la conexión eléctrica, luego con el otro aparato, se suele vender en parejas, con el otro aparato tú vas a la habitación que sea, lo enchufas también a la red eléctrica y conectas tu ordenador a ese aparato. Y así tendrías conexión a internet. Es una forma muy sencilla de dar una solución, que a veces se ha planteado. Y ahora vamos con las consultas. Y vamos a empezar con una de Adrián. Adrián es un usuario nuevo, bienvenido, ante todo.
Eso es, bienvenido.
Y nos ha dejado en el buzón una interesante cuestión, el buzón de Enredando. Resulta que tiene un viejo ordenador a que en su día se le murió la placa y en vez de enterrarlo dignamente, todos los honores, etcétera, etcétera, pues bueno, lo guardo en el cajón. Y ahora lo quiere devolver a la vida cambiando la placa. Como se estropeó la placa, pues hice una placa nueva y tengo el rata. Y para ello, claro, quiero reutilizar todos los componentes antiguos. Memoria, RAM, disco duro, tarjetas, etcétera, etcétera. Y pregunta en qué le tiene que echar el ojo. Pues bueno, al ser una placa, un dispositivo que interactúa con todo, pinchamos todo ahí, y Adrián quiere utilizar estos componentes, pues nos crean una serie de problemas, porque la tecnología avanza, y las placas se hacen para cierto rango de tecnologías. Y si no, pues es que literalmente, además lo hacen tan bien que si no es la, digamos, no es la placa no la admite, no vas a poder conectar el aparato generalmente, porque te va a cambiar el sitio de los conectores, ¿no? El agujero va a tener de diferente forma, para entendernos. Entonces no vas a poder pinchar. Por ello, cuando vayamos a comprar una placa, tenemos que mirar muy bien cuál es nuestro hardware y cuál es el hardware compatible con esa placa. Sobre todo vamos a tener que fijarnos en cuatro cosas. La primera es el procesador. Esto suele ser más sencillo porque las tiendas se suelen ordenar de esta forma. Así, pues si tenemos un dual core o una cosa de estas, vamos a la tienda, vamos al pendiente y le decimos, tengo este, el 21 cuánto o el AME de tal. Y si ya nos va a sacar algo del sombrero. Así de sencillo. Otra cosilla con los... Además nos ha pasado con Adrián, he estado bueno enviándole unos cuantos correos, y nos ha pasado que aparte del procesador, el procesador se encaja en una casilla que se llama socket. Entonces podría ser que para un mismo procesador haya varios sockets. Bueno, pues esto es lo, simplemente metiendo en Google lo que es vuestro procesador, el procesador se saca, lo va a poner Pentium 4 665, por ejemplo, metiendo en Google tal ese dato, le va a decir qué socket tiene. Entonces la placa que compremos tiene que ser de ese socket si queremos enchufar el procesador. También luego esto se ve muy fácil, porque si no el otro procesador no lo va a entrar. Funciona todo así, ¿vale? Hemos dicho que preguntamos, le decimos al dependiente lo que tenemos y él nos va a sacar el sombrero a una cosa rápida. Vale. Aquí una cosilla, todos somos humanos y los dependientes pues tampoco no son enciclopedias con patas. Tienen los conocimientos limitados. Entonces, bueno, que nos lo saque una cosa, una placa base, una cosa de estas, conviene también mirar la página web del fabricante y el manual que nos den, a ver si no se han equivocado. Sobre todo suele pasar que él piensa que el dependiente, que ese procesador no está contemplado, y si está contemplado, o viceversa, esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que conviene luego asegurarse las cositas, la página web del fabricante, que nunca falla, o en la misma página web, sin ser dependiente, y a veces compramos por página web, no sé, pues esas tiendas que hay en internet, o en eBay, en Pismanía, una cosa de estas, o el mismo sitios también que permiten reservar página web, lo recogerlo físicamente. Pero bueno, no viene la descripción completa. Entonces, bueno, siempre que os tengáis alguna duda, o que no parezca que esté completo, y queráis ampliar información, o que vayáis a decir, os encantéis por algo, pero preferíais aseguraros ampliando información, cogéis el modelo de la placa, Asus P5876-LA, cogéis, vais a la página de Asus, y confirmar con el fabricante, que es el que mejor sabe del mundo cómo ha hecho su placa, a ver las características y si nos coincide con lo que tenemos. Entonces vemos que sí, coincide, adelante. Si no, pues bueno, tendremos que ir a otra. Vale. Eso cuanto al procesador. La memoria RAM también nos puede pasar, es menos conocido porque la gente suele decir, no, esto es una placa para un 24, un dual core, un quad core, tal, pero también los mismos problemas que tenemos con el procesador lo tenemos con la memoria RAM. Y que hay que mirar si es compatible. Hay varias tecnologías, EDO, DDR, DR2, y varias velocidades, 800, 1600, 400, 200, vale, suele ir parejo lo que es la tecnología con la velocidad. Es decir, si tenéis una DDR400, no va a haber una DDR1600, será una DDR2, una DDR3, ¿vale? Por lo cual, seguimos manejándonos en una franja. ¿Y por qué esto es importante? Pues bueno, porque como os hemos comentado antes, no nos van a encajar en la placa. O si nos encajan, podría darse el caso, no nos va a funcionar. Si os fijáis, los módulos de RAM son una línea recta con un hueco más o menos por el medio. Y ese hueco, donde pinchéis en el DIN de la placa, coincide. Bueno, si cogéis una que es diferente, ese hueco va a estar movido dos casillas más a la derecha, dos a la izquierda, me da igual, pero no va a encajar. Perdón. Entonces es lo que nos pasa, que cogemos contra la ilusión del mundo y no encaja. Lo mismo que hemos dicho antes sobre el procesador, tenemos que mirar en la web del fabricante, el dependiente que nos aclare, el manual, a ver si es compatible con la memoria que tengamos. El disco duro, bueno, aquí nos pasa tres cuartos de lo mismo, pero es mucho más sencillo porque hay dos tecnologías solo. ID, que es ese conector largo marrón que lleva muchos años, y SATA, que es mucho más pequeñito, que también lleva unos cuantos añitos, pero es más moderno. Actualmente solo se vende prácticamente SATA. Bien, si vuestro ordenador, como he dicho, tiene unos añitos, es bastante viejo, estamos hablando por ejemplo de un 24, posiblemente vuestro disco duro sea ID. Si es más moderno, un quad core, posiblemente vuestro disco duro sea SATA. En base a lo cual tenemos que mirar que nuestra placa tenga ese enganche. Alguno me dirá, yo he visto en internet que hay unos adaptadores de ID a SATA y viceversa. Vale, he probado alguno y no ha funcionado, a no ser que la placa tenga ID. O sea, el mismo aparato, probar una placa que solo tiene SATA, no me ha funcionado. Probar en otra placa Rebobinemos, un disco duroide. Conecto uh-huh. un aparato que lo convierte en SATA, ¿vale? Y lo enchufo a una placa base que solo tiene conectores SATAs. No uh-huh. funciona. Ese mismo aparato y ese mismo disco duro lo engancho a una placa, a un conector SATA, pero que también tiene dispositivo IDE, y funciona.
Eso es igual algo del chipset o así, ¿no? Que está implementando
sí,
uno
y con lo otro, cual no lo voy a generalizar, no voy a decir que sean todos, pero me temo que muchos de esos aparatos, si la placa no reconoce IDE, no tiene el chipset IDE, no va a funcionar. Por lo cual, estamos en la misma, que necesitamos una placa que tenga IDE. Si queréis utilizar un conector IDE, pues eso, que la placa tenga IDE.
De todas formas, las cosas para lo que son, ¿no? Es decir, que si tenemos una placa con SATA, pues buscar un disco duro sería lata, ¿no? Un SATA y ya está. O si tenemos IDE con IDE, es decir, que poner el disco duro en las mismas características, ¿no?
Sí, pero bueno, como al fin y al cabo estamos utilizando, digamos, una tecnología un poco antigua y las placas en el mercado son las que son...
Una solución que se me puede ocurrir, o sea, el problema sí. que es una placa que tiene SATAs, que tiene serie latas y que hay que ponerle un disco que
tú tienes,
¿no?
Tú tienes un disco, eso es.
Pues sí. Una idea que se me ocurre es comprar una tarjeta PCI que tenga IDES.
Hombre, sí, desde luego.
Esa es la mejor solución porque en esa tarjeta solamente tienes ya el chipset y todo lo que maneja el IDE y no vas a tener ningún problema. O sea, esa es la mejor, ¿no? La derecha. Luego hay otros adaptadores que se utilizan, bueno, en muchos casos lo utilizo yo, pues para reparaciones o para ver contenidos de disco, que son pues unos adaptadores que se conectan al puerto USB y que tienes todas las conexiones. Tienes IDE de 3,5 pulgadas, de 2 pulgadas y media, el pequeño, y también sería lata. Y bueno, son prácticos porque, bueno, te permiten conectar cualquier disco duro de forma externa, un disco duro que venga sin carcasa ni nada, lo puedes conectar mediante USB, pues para hacerle cambios, modificaciones, particiones, lo que quieras, vamos, se conecta igual que cualquier dispositivo USB, un pendrive o lo que sea.
Y sí, un docking station, ¿no? Estás refiriéndote.
Sí, no sé. No. Docking station, eso salió después. La docking station es más completa. La docking station, pues tiene ya lo que es la caja de plástico, va a encajar el disco y tal. Lo que digo yo, simplemente sí. una cajita pequeñita que se enchufa en la parte trasera del disco duro. No, no llega a tanta parafernalia, por así decirlo, como la docking station. La docking station, ¿se llamaban?
Sí, un dock.
Sí. Me estaba mirando porque justo aquí al lado tengo una. Me estaba mirando y digo, espérate, que te voy a decir cómo se llaman. Y sí, efectivamente. Por cierto, hay una especificación que igual algún día hablamos, si quieres apúntatelo ahí en la libretilla, Morta, y es de los, creo que se llaman ESATA, E-Serialata.
Sí, muy interesante.
Y eso es muy interesante porque eso que es para cambiar en caliente, ¿no? Para que no desenchufar el ordenador y quitar y poner discos duros.
Vale. Sí, pero la verdad es que no ha tenido mucho éxito, no lo veo yo mucho.
Vale,
sí,
por eso, porque
hace un tiempo, pero no ha tenido demasiado éxito, en parte porque existe lo mismo en USB. Te quiero decir, son diferentes velocidades, SATA es más rápido.
Sí.
Es mejor. Lo que pasa es que, digamos que el USB está tan implementado, y al fin y al cabo, para conectar al cliente también sirve.
Y es tan estándar. El USB, por el USB pues es estándar y funciona bien, ¿no? Para lo que queremos, mientras que estos formatos pues son más propietarios, y además ya también las experiencias que he tenido yo no me han ido nada bien, ¿eh? O sea que, no, eso del SATA, y por eso algún día vamos a hablar de ello y comentar lo que posibilita, porque bueno, pues es una de los últimos interfaces que han salido para conectar discos duros.
No, ya lleva un tiempo el SATA.
El SATA, bueno, pues hablaremos de ello. ¿Lo tienes apuntado?
Sí, apuntado.
Venga, pues seguimos con este asunto.
Bueno, estamos con el disco duro y queríamos dar por finiquitado. Y lo último ya sería las tarjetas de expansión. Pongamos en situación que hace pues unos añitos nos gastamos un pastón en una gráfica, ¿sí? Y la queremos aprovechar bien porque tengan unas conexiones que nos valen, por ejemplo para enchufar la tele, o bien porque sigue siendo potente, ¿sí? Pero claro, si el enganche de las gráficas ha habido una evolución. Pongamos que hace unos añitos lo normal era AGP, el tipo de conexión AGP. Ya normal es PCI Express. Pues nos podría pasar lo mismo, que no tengamos dónde pincharla. Entonces, pues bueno, si queremos aprovechar la gráfica, también tenemos que fijarnos que nuestra nueva placa base tenga conexión AGP. A veces también, en casos extremos, igual no encontramos en el mercado nuevo, una placa nueva, no la encontramos, creo, lo que necesitamos. Por ejemplo, el caso de Adrián necesitaba para un Pentium 4 y sí, sigue habiendo en el mercado. Pero pongamos que necesitamos para un Pentium 2. y eso se ha dejado de fabricar hace muchísimo tiempo. Pues igual tenemos que recurrir al mercado de segunda mano, páginas de subastas, etcétera, etcétera. No te caes mucho miedo tampoco, ¿eh? Suelen funcionar las cosas. Y si no, se reclaman, ¿vale? Pues, y además sobre las tarjetas gráficas en concreto, actualmente ya las placas gráficas, o sea, las placas bases, me he equivocado yo, ya viene integrado una tarjeta gráfica. Hace años las tarjetas gráficas que venían integradas solían ser malas a muy malas, pero actualmente ya son bastante mejores. Hacen 3D y bueno, para abajo. Si no es un juego muy potente, también os lo pueden también lo juegas, ¿vale? Entonces ya son cositas decentes. Si sus necesidades son normalitas, internet, un poco de Office, algún juego sencillito, una cosa de estas, aunque no podéis, no podéis pinchar una vuestra tarjeta gráfica antigua, no os preocupéis, lo que tiene el ordenador es más que suficiente. Incluso con conexión en salida HDMI, vamos, aquí hay cositas muy interesantes actualmente, tarjetas gráficas integradas. Incluso también la tarjeta de sonido también está haciendo cosas majas, por lo cual no os preocupéis en exceso por esos campos, porque el mismo, la misma placa base ya os lo va a solucionar. Entonces sería eso, fijarse en lo que tenemos, lo que queremos reaprovechar, y sobre todo mirar muchas especificaciones de la placa base que tengamos en mente, a ver si es compatible. Dependiendo de las cosas, a veces las encontramos, otras veces no. Entonces igual tenemos que descartar alguna cosita u otra. Por ejemplo, yo a mí el escudo no me importaría mucho desecharlo, porque los actualmente, por no sé, pongamos que 36 euros una cosa de esas, vas a conseguir un disco duro nuevo con mucha más capacidad y encima va a ser más rápido. Pues bueno, es una cosa que tampoco no es muy preocupante. El otro lo puedes conectar mediante un USB de una cosa de estas, transfieres la información que quieras si te interesa, y bueno, vas a tener un disco duro con mucha más capacidad y mucho más nuevo, y ya está. O sea, hay cositas que a veces pues hay que sacrificar o conviene sacrificar, pero bueno, sería eso básicamente, mirar lo que queremos aprovechar y mirar las especificaciones de producto, las especificaciones de la placa base en la página web del fabricante generalmente, a ver si es compatible. Con eso, pues bueno, podemos aprovechar ese ordenador viejo que tenemos, perdón, y tenerlo, pues bueno, como un segundo ordenador, que bien nos puede venir bien para, no sé, para ver películas en la tele, para tener descargando cosas, para dárselo a un primo, o para poner a los padres a aprender informática, cualquier cosita, ¿eh? Un segundo ordenador no está nada mal.
Pues desde luego que no. Muy bien.
Y además, y yo ahora mismo parece que no, pero me he juntado con 3 ordenadores en casa más un portátil, o sea... hagáis la idea y todo se demás.
Por cierto, estas pequeñas interrupciones que tienen, no será que estás dando bocaos a la tarta, ¿no?
No, eso es que estoy un poquito pillado y estoy dando bocaos al vaso de agua.
Ah, bueno, eso es distinto, ¿no? Estaba preocupado, digo, a ver si aquí, pues estamos en el transcurso de todo esto, pues al final acaba alguien de los dos con la boca un poco más dulce.
Y además ya sabes que estando tú delante, yo no me atrevo a sacar la tarta porque, vamos, me sacas el tenedor por la vía rápida.
Bueno, eso lo tenían que haber sospechado los oyentes, ¿no? Decir, bueno, Rafa está ya mucho rato callado, a ver qué está haciendo.
O sea, que ¿tú qué tienes? ¿Una tarta debajo de la mesa?
No. Tú sigue, que es interesante lo que estás contando, muy interesante.
Bueno, pues ya lo he acabado, o sea que nada, saca la tarta.
Nada, no, continúa un poquito más, hombre, que me queda ya la parte del bizcocho de abajo.
Y el plato, luego le relame.
No, el plato no se come, hombre, sabe un poco duro.
Se relame, ¿eh?
Ah, bueno.
Saca la lengua y am.
Sí, hombre, vamos a dar aquí lecciones de civismo. Vamos a ver lo que van a decir los oyentes. Oye, que les vamos a proponer a los oyentes que nos manden una foto relamiendo un plato, ya verás tú. No, lo decimos, que los oyentes estas cosas se la toman muy en serio, o sea que no.
Además es muy sencillo, o sea, como es un plato de porcelana, no se te ve la cara, por lo cual puedes enviarlo tranquilamente. Pero bueno, tenemos otra consulta, no sé cómo vamos de tiempo, porque entre una cosa y otra...
Pues, hombre, pues vamos a por ella a consultar, el tiempo está bueno, esta semana ha estado bien, se ha portado bien.
Sí, bueno, por la noche hace frío, sin más.
Venga, vamos a por la última.
Bueno, pues a través de la enredadera, Truncha nos planteaba otra consulta, se ha puesto en moda eso de plantear consultas a través de la enredadera. Y tiene un murute de la marca Linksys, y a la hora de configurarlo no sabe si darse a la botella. Lo que en caso de Troncha es un peligro.
No, y además no lo tiene muy lejos.
Bueno, por eso, y en cantidad. Bueno, no nos especifica exactamente cuál es el problema. O bien se ha perdido en la enredadera, que son unos problemas de plantear problemas en la enredadera, que llega otro mensaje y el tuyo baja para abajo, llega otro mensaje y el tuyo baja para abajo, y tal, 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 y desaparece. Por lo cual vamos a ponerlo, vamos a configurar el router para un caso normal. Uh-huh. Configurar un router es como configurar la BIOS de nuestra placa base. Ya que antes hemos hablado de placa base, vamos a enlazarlo. Si entráis en la BIOS o en la configuración router, encontráis muchísimas opciones, y porque tiene que haberlas. De usar, lo que es usar, solo vais a utilizar cuatro de ellas. Por lo cual, tranquilos, aunque veáis muchas palabrejas y muchas cosas raras, tranquilos, vosotros vais a lo que os interesa y para adelante. Vamos a empezar a configurar el router. La mayoría de los routers se configuran a través de una ventana que abrimos en el navegador. Metemos una dirección de la puerta de enlace y nos va a aparecer una interfaz web y reconfiguramos. Hay otros que no, que es mediante comandos, ¿no? Pero que son lo que nos vamos a encontrar normalmente, son los de interfaz web. Y gracias a Dios. Perdona.
Uy, Mortanauta, ¿cómo estás, Mortanauta? Qué malito, ¿eh? ¿No será que se te han ido las migas por el otro sitio?
No, yo creo que voy a pedir la baja y que siga la sección, Miquel.
Bueno, no se lo digas dos veces, hombre, ya sabemos que le gusta.
Bueno, hemos dicho que para entrar en la configuración del router tenemos que meter en el navegador la dirección de puerta de enlace. Y alguno me va a decir, ¿qué es eso de la puerta de enlace? ¡Buah! Bueno, la puerta de enlace es donde por la que nuestro ordenador enlaza al router y de ahí a internet. ¿Cómo se sacamos ese dato? Bueno, pues vamos a inicio, ejecutar, escribimos cmd, y aquí escribimos ipconfig. Y aquí os aparece la pantalla negra esta de ipconfig y unas letras escritas. Bueno, ipconfig, da el enter, porque no nos aparece nada. Y ahí os aparece puerta de enlace, y os aparece 192.168.0.1, por ejemplo. Pues cogemos eso, lo copiamos literalmente, y accedemos al router. ¿Vale? Así es sencillo. Bueno, como da la casualidad, yo también tengo un Linksys, vamos a ir pestaña por pestaña para que Troncha sepa, se aclare un poquito. La primera pestaña que se va a encontrar Troncha es la de configuración básica, y es bastante interesante. Es muy importante. Aquí vamos a decirle a Rute unos datos esenciales de nuestra red. En primer lugar, cómo nos conectamos a internet, si es una IP fija, si es una dinámica, si es PPTP. Generalmente vais a tener una IP dinámica. En cualquier otro caso, pues bueno, vuestro proveedor de internet os lo va a comunicar. Y además hay algunos routers que tienen la forma de autodetectar, por lo cual tampoco es muy complicado. Es decir, dinámica, autodetectar o lo que os diga vuestro proveedor de internet. Así de sencillo. Segunda cosa importante: dirección de IP local. Lo llama así. Aquí nos permite cambiar la IP. La IP es estos numeritos que hemos escrito: 192.168.0.1, creo que he dicho. Cambiar, eso es una IP. Y aquí nos permite cambiar ese número. Para que si queremos ponerle otra que nos guste más, por ejemplo, 115.115.115.115, pues la pongamos. Así de sencillo. ¿Vale? Esto puede ser interesante, pues bueno, por criterios de ordenación nuestro, para evitar que otra gente se meta. La opción está ahí. Tercera cosa importante, y es más importante aún que la anterior: servidor DHCP, palabreja rara. Bueno, sabéis que a un router se le puede conectar, cuando me refiero a un router, me refiero tanto al router solo como modem router, de las dos cosas. Y sabéis que a un router se le puede conectar más de un ordenador y formamos una red. Y todos ellos tienen acceso a internet, etcétera, etcétera. Para distinguir qué dato es de cada ordenador, el router asigna una IP interna a cada ordenador. Pues si a un ordenador le asigna, por ejemplo, 192.168.0.100, al siguiente le asigna 101, al siguiente 102, así hasta los que tengamos, ¿vale? No sé si el máximo son 255 o una cosa de estas, no me acuerdo exactamente el dato. Vamos, pero creo que nos podemos hartar. Pues bueno, el servidor de HTTP es el encargado de dar esas IPs a los ordenadores. Aquí lo que podemos poner es que empiece a dar IPs IP internas, IP centro de red, a partir del 50. Es un dato arbitrario que nosotros queremos ponerle. 50, que vaya a 51, 52, o que empiece a partir de 100 y que vaya a 101, 102, 103, vale. Pero sobre todo es importante esto porque tiene la opción de habilitar y deshabilitar. Imagina que tenemos otro aparato, bien, pues un servidor. Esto me vais a decir que en casa no tenéis servidores, pero bueno, vale. Pongamos que tenemos un aparato que también proporciona IPs. Bien, puede ser un servidor, un NAS, una cosa de estas. Y entonces los dos, al estar dos aparatos asignando IPs, entran en conflictos. Uno le dice que es 105 y el otro le dice que ese ordenador es 106. Se arma un pilote que te pasas. Entonces hay que deshabilitar el de uno de ellos. Bien el del router o bien el del otro aparato. Pues bueno, lo haríamos de esta forma. ¿Vale? Sin más. Con esto ya entra y sale internet de nuestro router a los ordenadores por cable. Ahora vamos a la sección inalámbrica, vamos al wifi. Pinchamos la pestaña inalámbrica y vamos a ello. Creo que me he repetido, pero no importa, porque vamos a ver. Aquí, pues bueno, nos aparece el modo de red y nos deja elegir cómo queremos que emitamos. Nuestro router emite varios tipos de señales. Nuestro router es B, es G o es N. O incluso Pre-N. O Draft-N, también se llama. Pre-N o Draft-N, se llama de dos formas. Entonces aquí nos va a elegir cómo queremos que emitir. Si queremos emitir solo en B, si podemos emitir en G, si queremos emitir en Pre-N o en N. Nos da a elegir. Cuanto más la letra más alta, más velocidad. Pero imaginaos que tengamos una tarjeta vieja que solo funciona en B. Pues bueno, aquí iríamos a emitir a N. Entonces la tarjeta esa no va a detectar la señal de N. Tenemos que tener aquí contemplado que se emita en B para que esa tarjeta vieja, ese ordenador que funciona con un wifi B, lo capte. Bien, ¿cómo sabemos que si nuestro ordenador qué modos de wifi es compatible? Bueno, pues las especificaciones de vuestro ordenador, si os fijasteis, aparecería wifi 802.1, que suele aparecer más bien, y aparece al lado B/G/N. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Vuestro router emite una cosa, una letra, en una o varias letras, y vuestro ordenador, vuestra tarjeta de red de vuestro ordenador wifi también lee una o varias letras. Entonces los dos tienen que emitir y recibir en la misma letra para que se entiendan. Aquí lo que estamos diciendo en nuestro router, el modo red, en qué letras queremos que emita: B, G, N. Si queremos que emita solo en B, porque nosotros solo tenemos tarjetas B, normalmente se deja mezclado B, G y N o B, G y ya está, y funciona. Siguiente campo, nombre de la red, SSID. Y este es nuestro identificativo. Cuando vamos a buscar una red wifi, nos aparecerá un nombre, ¿no? Y nosotros sabemos que, por ejemplo, VLAN 005 es la nuestra, y nos pinchamos ahí. Y que la VLAN 006 era del vecino, y no pinchamos ahí. Pero el vecino, o nosotros mismos, podemos poner la nuestra como identificador. Entonces ya nos aparece ahí, en vez de VLAN 005 aparece la nuestra, y ya sabemos exactamente que es la nuestra. Conviene cambiarlo para, digamos, tener un poquito más controlado y ser más sencillo. Podemos poner el nombre que nos dé la gana. Aquí suele ser típico que el router ponga el nombre de su marca. Bueno, pues nosotros ponemos Pepito. No pongáis nombres que sirvan de, digamos, para que os puedan usarse en contra nuestra. No pongáis tercero. Si vivís en el primero izquierda, no pongáis primero izquierda o en vuestro nombre, una cosa de estas. No, poned un nombre un poco original que os va a servir luego para que os sirva para detectar vosotros, pero bueno, que no sirva en contra vuestra. Voy a beber un poco más agua.
Venga, un traguillo más, que la tos es mala, ¿eh?
Sí. Y luego tenemos una cosa que es muy interesante, que es el canal por el que emitimos. Si hay mucha gente emitiendo por el mismo canal, va a haber interferencias. Se suele emitir por el canal 11. Predefinido suele ser el 11. Y claro, si hay mucha gente predefinida,
todos en el mismo.
Imaginar, que el canal 11 está hasta las orejas de aceptar gente. Pues bueno, cambiáis para otro canal, al 3, al 8, al 4, al 1, al 2, al que os dé la gana.
O al que más libre veáis, ¿no? Si puedes ver lo que
es. Sí.
Hace cuenta saber cuántas redes hay en cada uno y la que más libre esté, vaya por ella.
Y así tenéis como más suelto. Así vuestro wifi va a andar como más suelto, va a tener menos problemas. Hemos hablado del SSID, que es nuestro identificador cuando vamos a buscar redes wifi, y abajo tenemos una cosa que es difusión del SSID. Aquí podemos activado o desactivado. Bien, si lo tenemos activado, que es lo que viene normalmente de fábrica, cuando vamos a buscar en una red wifi nos va a aparecer el nombre que habíamos puesto, pongamos Pepito o Enredando. Vamos a hacer propaganda, Enredando, ¿vale? Pero bueno, nosotros ya nos conectamos con nuestro portátil, luego nuestro sobremesa, esa red wifi, con nuestro móvil o que tengamos, con nuestro iPad o el iPad 2 que le hemos robado al señor Jobs cuando no miraba, ¿vale? Pero y la siguiente vez ya se conecta automáticamente, por lo cual que esté publicándose en nuestro identificador cuando nosotros nos conectamos automáticamente y no vamos a buscar redes, pues bueno, puede ser un poco ¿para qué lo quiero? Entonces, bueno, se suele desactivar para que si un vecino o alguien que pasa por ahí esté buscando redes wifi, no nos vea. No sé si me he explicado bien.
Perfectamente.
Vale. Y entonces al otro, al buscar redes wifi, no le va a aparecer en el listado y no se va a poder conectar. En cambio nosotros, como tenemos conexión automática, nos enganchamos completamente. Nos estamos emitiendo, pero no nos estamos publicitando. Vale. Luego también hay muchos aparatos modernos, sobre todo tiene un botón que se llama VPS, que es Google Wi-Fi protegida. Entonces lo que funciona esto es, le dais a vuestro lector de vuestra tarjeta de red con la que os entra el Wi-Fi en el ordenador, tiene también ese botón, tiene que tener los dos aparatos, tanto el router como la tarjeta de red. Le das el botón a la vez o uno tras otro, una cosa de estas, y los dos entienden, por lo cual no tienes que meter la clave wifi ni nada de estos, ellos se van a entender y le va a dar acceso. Es una forma de configurar una red wifi rápidamente, sin olvidándose de claves, pulsando dos botones. Eso lo tiene más modernos y creo que se llama VPS. Sí, VPS como opción que está ahí. Pero vamos a lo que es más interesante, a la seguridad inalámbrica, lo que más miedo da. Vale, aquí nos pone modo de seguridad y nos da a elegir entre varios: web, VPA, VPA2 y desactivado, lógicamente. Bien, el web ya hemos hablado varias veces que se ha roto, por lo cual si ponéis vuestra protección, bueno, vamos a explicar un poquito, vamos a rebobinar un poquito qué es lo de la seguridad. Si le dais a desactivado, vuestros datos, que los que transmitís mediante wifi, van desnudos, por decirlo de alguna forma. Si enviáis un correo a Juan, todos los que escribáis en ese correo va así. Alguien que esté en el medio captando datos, pues va a saber lo que habéis escrito. ¿Vale? Si le ponéis en modo web, o que sea, esos datos van cifrados. En vez de ver vuestro correo, Juan, quedamos a las 5, en vez de ver eso, va a ver 014787 tal, 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 pum. No va a entender nada, ¿vale? Esa es la diferencia entre poner una seguridad en una red y no ponerla. Aquí nos da a elegir varios sistemas de seguridad. Uno de ellos es el web, que hemos comentado una vez que otra, se ha roto, no es seguro. Es más seguro que nada, pero no es seguro, se rompe. ¿Vale? Y luego ya nos empiezan con VPA y VPA2. El VPA también se ha roto en ciertos casos, ¿vale? Hay ciertos casos que se rompe, pero bueno, es mejor que el web. Y lo que es más seguro es el VPA2, que lo que sería, si vuestro router lo contempla, es lo que tenéis que elegir, el VPA2. Pues elegís el VPA2, el tipo de encriptación, el PQOS. Bueno, eso da igual, y una clave que sea un poquito complicada y no tiene más misterio. Con eso ya sería vuestra conexión wifi segura.
Muy bien, pues vamos a ir ya terminando, ¿te parece?
Bueno, yo todavía tengo aquí para un rato.
Vale, lo dejamos para la semana que viene.
No, Miguel se queda sin sección.
Vale, no. Para la semana que viene, vamos a dejarle un poquito de hueco a Miguel Carmona, que tiene ganas de hablar y contarnos algo de software libre. Así que lo dejamos pausado para la semana que viene. Terminamos recordando que esto ya gracias a Red Centros KZUNEA en www.kzunea.net y al programa Enredando en www.enredando.net. Y vamos a recordar una vez más las formas de participar. ¿Cómo podéis participar? ¿Cómo podéis hacer llegar hasta aquí vuestra consulta? Y que Mortanauta, vaya día que tengo hoy que me confundo con todas las palabras. Mortanauta, pues Mortanauta, ¿estás?
Sí, estoy.
Agua. Pueda responder a vuestras inquietudes. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Que es f1@enredando.net.
También podéis participar a través del foro de Enreando.
Que es www.enredando.net, menú principal, que está de cierre. Vamos a tercera opción, que es foro Enredando, y el foro está en segundo lugar, se llama F1 Ayuda.
Y por último, también podéis participar a través del buzón de voz de Enreando.
Que es el 94-483-3009.
Muchísimas gracias, Morta. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Miquel Carmona, y está aquí con nosotros. Arratsaldeon, Miquel.
Arratsaldeon, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, te he defendido, ¿eh? Ya has visto cómo el que iba delante tuyo, ese ser extraño que se llama Mortanauta, quería acaparar todo el programa, quería quedarse con todo, y bueno, te he defendido para que te quede un poco de espacio, ¿no? Porque si no, ¿qué va a ser esto, no?
Un poquito, ¿no? Nada, 5 minutos y ya está, ¿no?
Ya le he dicho que seguro que si se lo proponías, decía, pues yo, pues mira, para semana que viene, mira, hacer las dos secciones y ya está, y Miquel que se quede en casa, ¿no?
Oye, nada, yo creo que lo hace por mi bien, para que yo descanse, me relaje y eso. Además ahora estamos de recogimiento, ya han pasado los carnavales, ya hay que recogerse, hacer la cuaresma.
Bueno,
pues muy bien.
Necesito hacerte una pregunta.
Pregúntame lo que quieras.
¿De qué te has disfrazado?
¿De qué me he disfrazado? Iba a disfrazarme de monstruo, pero nada, fui a la tienda a pedir el disfraz y me dijeron, toma la gomita esta para poner por las orejas y nada más, ya está.
Eso está muy oído, Miguel. Otra cosa, eso está muy oído.
No me he disfrazado de nada, la verdad. No me he disfrazado de nada. Bastante disfrazado llevo ya todo el año, o sea que ya...
No te habrás disfrazado como Mortanauta de él y sus circunstancias, ¿no?
No, creo que no. Yo me he disfrazado, no me he disfrazado de nada, o sea, no. Este año no tocó ni el pasado, ni el otro, ni el anterior, ni el... En fin.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Pues sí, así es.
Un disfraz de pingüino puede estar bien de tu sedo.
Sí, además por esta zona sí que, aunque no, bueno, no ha hecho tampoco mucho frío estos días.
No, la verdad que no, tenemos una semana muy maja.
Muy, muy calentita, sí, mucho calorcito. Y nada, y estaría bien porque, sí, normalmente suelen ser los carnavales en temporada aquí invernal, pues da calorcito. Y además estás en sintonía con la época. El invierno, el pingüino, pues eso, es más invernal que otra cosa, ¿no?
Ya se sabe. Bueno, pues vamos a comenzar la sección dedicada al mundo del software libre. Ya conocen los oyentes esta sección. Como siempre, pues terminamos enredando hablando de software libre, que no tiene por qué ser exclusivamente GNU Linux, sino también programas en Windows que están bajo esa clasificación. El software libre trata más de licencias que de lo que son las plataformas, ¿verdad?
Así es, sí.
¿Tú de plataformas entiendes?
Yo de plataformas, no, yo zapato bajo, no uso plataformas y tal. Es que ya soy alto, entonces pues uso plataformas, amor, me pego con los techos y no...
Y ahora los oyentes están preguntándose, bueno, ¿y estos por qué están ahí hablando ahí un poco de en el limbo y hablando de cosas? Pues porque no quiero llegar al inicio.
No quieres llegar al inicio.
No quiero llegar.
Empieza la sección, que si no vamos a estar así todo el rato en el programa. Así que
bueno, comenzamos la sección y hoy vamos a comenzar por la segunda consulta.
La segunda consulta y la primera...
La primera no es necesaria, la primera la hacemos en segundo lugar.
¿En segundo lugar?
Sí. Comenzamos bueno. Ya, después de revisar esta consulta, vamos con la siguiente consulta.
Bueno, pues vamos a empezar, ¿te parece bien?
Pero antes de empezar...
Bueno, sabes lo que quiero comentarlo antes de empezar, ¿no? ¿No quieres saberlo?
No quiero saberlo, no.
no quiere saberlo. Quería hablar de la Guipuzcoan Counter, que es la semana que viene, el fin de semana, este próximo fin de semana, no el siguiente. Uh-huh. Es un encuentro informático.
¿Vas a ir?
Yo me gustaría poder visitarla. Todos los años me gusta darme una vueltita por allí y ver un poquito el ambiente, porque además veo gente que luego va a estar en la Euskal o que está en otras parties, a las que también solemos dar una vueltecilla por ahí. Y sí me gustaría dar una vueltilla pues un día y ver un poquito el ambiente, volver allí el ambiente a ver qué se respira y estar un poquito
con Hombre, pues supongo que será oxígeno con algún componente más. Vamos, supongo que el ambiente pues será así, ¿eh?
Nada, pero normalmente es un ambiente muy majo, la gente se lo pasa muy bien. Y bueno, si eso allí eso se respira, más que el oxígeno se respira allí, esa concentración de gente, todos con la... Yo creo que con tanto ordenador nada más, el oxígeno se convierte un poco en ozono, ¿no? Con tantas radiaciones allí. Creo que respiramos un poco más ozono que oxígeno por allí. Pero bueno, uh-huh. Se pasa muy bien y a mí me gusta dar una vueltecita y ver aquello, y espero este año pues poder pasarme también otra vez por allí.
Muy bien, bueno, pues ahí queda esa solicitud que le has hecho directamente, porque según lo decía Mikel, no lo han visto los oyentes, pero tenía una sonrisa oreja a oreja y me estaba mirando a mí, o sea que ya sabemos al final, vamos, ha sido una indirecta muy 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 curiosa, pero bueno, bien.
Y además al aire, para que quede constancia.
Ahí está, nada, pues Mikel, pues a ver si tienes suerte y eres capaz de poder estar y visitar ese día la Gipuzkoa Encounter.
Bueno. Oye, hablando de Gipuzkoa Encounter, ya hay por ahí algunas personas que están recordándome. A ver si este año va a haber empujoncito.
¡Hombre! Sí. Este año hay empujoncito. Si no, vamos, le empujo yo a Mikel a la piscina de la
Gipuzkoa. Tranquilos, que todavía hay tiempo. Aunque han abierto el plazo ya de inscripción en la Euskal, todavía hay tiempo para poder ir preparándolo y bueno, estamos en ello, pero todavía estamos en marzo y es prontito.
Bueno,
todavía
no hay que dejarlo, que se acaban las plazas enseguida, ¿eh?
Sí, ya lo sé, que en breve empezaremos y diremos todas las formas de la manera en la que cualquiera pues puede hacerse eco de nuestro empujoncito y apuntarse y venirse con nosotros a la Euskal y pasárselo pues muy bien, lo mejor que puedan, por supuesto que sí.
Bueno,
tienen una desventaja, que tienen que estar al lado mío, pero bueno, alguna desventaja tenían que tener, no todas las desventajas.
Hay que decir que eso, el empujoncito del año pasado, yo creo que es lo que más se acuerdan los oyentes de Enreando y de Euskadi Digital en general, ¿eh? Uh-huh.
Sí, para que sea nuevo, diga que están hablando aquí que van a empujar a los oyentes o tal, no, es para que nos acompañen en un grupo creado dentro de la Euskal para ir todos juntos, los que quieran, a la Euskal Encounter, que se celebra en el mes de julio. Y bueno, ir todos juntos allí y estar allí, pues todos los oyentes, componentes, colaboradores, etcétera, de Euskadi Digital, uh-huh. Pues aquí en todos juntos, en comandita ahí.
Eso es el empujoncito.
Pasándolo muy bien.
Es el empujoncito que necesitan, pues esas personas que nunca han estado en la Euskal Encounter y que dicen, oye, pues es que lo he visto en la tele.
Pero es que ir solo.
Eso es, pero ¿con quién voy? ¿Yo qué voy a hacer allí y tal? Pues nada, te juntas con el empujoncito de Euskadi Digital y por lo menos sabes que, pues con nosotros y con gente de oyentes del programa. Gente pues que va por primera vez y siempre pues hoy agradecen, incluso decir que este año pues me ha comentado personas que estuvieron el año pasado que ya lo conocen, que ya han cogido esa confianza, pero que aún así han dicho, oye, que quiero repetir con el empujoncito, que me lo pasé muy bien.
Sí. No, eso es lo que iba a decir yo ahora, que no hace falta que sean que no hayan ido nunca, aunque hayan ido otras veces también pueden sumarse al empujoncito.
Se pueden sumar, incluso Maki me ha dicho que quería ir este año, ¿eh?
Ah, muy bien.
Uh-huh. Así que ahí me ha preguntado, oye, ¿pero va a hacer empujoncito? Digo, hombre, Mikel se pone y le digo, Mikel, bonito mío, ¿quieres un empujoncito?
Todavía me acuerdo de la cuña, todavía me acuerdo.
Así que este año continuaremos el segundo capítulo de la cuña y el empujoncito, ¿no? No hay problema, esto va a ser como una teleserie, vamos.
La teleserie y el empujoncito,
¿no? El empujoncito, eso, sí. Muy bien, pues ahí queda dicho, o sea que si alguien pues tiene intención o si quiere ya empezar a darle vueltas a la cabeza, decir, oye, pues mira, pues que me voy a animar y tal, ya me voy con estos de Euskadi Digital, que como están los pobrecillos como están, pues oye, vamos a hacerles un poco de compañía y tal. Pues no hay problema, te pones a lo de Mikel Carmona y ya está, no hay ningún problema.
Pobrecito, sí. Se tiene que poner a lo mío, ya le compadezco el que tenga que ponerse.
Pues ya está. Todo solucionado y el empujoncito de Euskadi Digital, que sí, este año estará. Y bueno, pues yo creo que no lo vamos a dejar tampoco pasar mucho. Que pase la Gipuzkoa Encounter y ya enseguida nos pondremos manos a la obra, porque no es conveniente, porque las plazas vuelan y luego no hay sitio y ya sabes lo que pasa, ¿no?
Sí, de sobra, lo sé perfectamente.
Así que
bastantes años
quien quiera ir, que se lo vaya pensando como que ya, porque dentro de poco pondremos en marcha el empujoncito, cerraremos plazas y se acabó, ¿eh? O sea que va a ir rápido. Ya que, como decimos, pues las plazas vuelan y la Euskal Encounter también, o sea que se llenan. Son pues 4.096 puestos, ¿no?
4.096 puestos, sí.
Pero que vuelan. O sea, que no me descartaría que de aquí a un par de meses ya estén todas las plazas cubiertas, ¿eh?
Sí. No,
así que no hay que dejarlo porque esto está que vuela. Bueno, venga, volando, nos vamos ya a la primera consulta.
Volando, es recontar simplemente la web, por si alguno tiene curiosidad, gipuzkoencounter.org, que es la web del
que hemos comentado. Venga, primera consulta.
Gipuzkoencounter.org.
Ay, madre mía, vamos.
Primera consulta. Mira, hablando precisamente de Maki, que hablaba esto hace un momento, ha mandado un correo a la sección sl@enredando.net, al correo de la sección, en el que dice, para cuando no tengas temas. aunque hoy tengo temas, me ha parecido tan gracioso, tan majo, que lo voy a comentar. Dice, y me manda un enlace a www.libreoffice.org, y pone debajo, una alternativa al OpenOffice, saludos. Bueno, pues aunque sea para cuando no tenga tema, le contesté su mensaje, que agradeciendo la sugerencia, pero que le dije en el mensaje que, como me sonaba que ya había hablado de este tema, pues he revisado las notas que guardo de todas las cosas que comento en los distintos enredandos, y efectivamente en la edición 366, pues entre otros temas, como por ejemplo instalando URED o arrancar Ubuntu sin monitor, pues hablaba de LibreOffice, que es la alternativa a OpenOffice.org. Le he dicho eso, que si tiene mucho interés, pues podemos volver al tema. Aún así todo, me voy a quedar con esto, porque bueno, es un mensaje para cuando no tenga tema, y cuando no tenga tema volveré a hablar de LibreOffice de una manera bastante completa, ¿no? De todas maneras, sí quería comentar un detallito sobre este mensaje, que es que me he descubierto una cosa que no conocía, que seguramente igual a los oyentes sí conocerán, pero bueno, yo, para mí es una sorpresa, que es que hay una comunidad en castellano ya, un proyecto hispano de LibreOffice. Yo hasta ahora pues había visto páginas en castellano, pero y la web oficial, que es en inglés, pero hay una página en castellano donde pues la gente que participa en este proyecto, que es de habla hispana, pues están allí pues colocando sus cositas y haciendo las traducciones de las distintas herramientas, y pues hay que comunicando en principio pues en nuestro idioma, en castellano, ¿no? Es que es el idioma que entiendo yo, porque bueno, hay otros idiomas que, como muy bien saben los oyentes, el inglés y otros así, que no son lo mío. Entonces la página es muy sencillita. La página oficial es www.libreoffice.org, y la de castellano, la del proyecto hispano de LibreOffice, es es.libreoffice.org, y la voy a deletrear: es.libreoffice.org es.libreoffice.org. Y bueno, esta página no la conocía, y aprovechando que Maki ha hecho mención del tema, pues aprovecho pues para comentar, y me parece que tienen, pues está toda la página traducida y tienen una gran cantidad de contenidos, y tienen también un enlace para poder descargarse la última versión disponible, que es la versión 3.3. Es la que tienen disponible. Por supuesto, ahí está para varias plataformas. Para el que no sepa lo que es LibreOffice, es un proyecto que Oracle adquirió a Sun Microsystems. Sun Microsystems mantenía el proyecto OpenOffice, y entonces, ante el peligro de que pudiera desaparecer el proyecto OpenOffice, pues crearon este fork basándose en el código de OpenOffice .org, y lo llamaron pues LibreOffice. Simplemente para recordarlo.
Muy bien.
Y ese es el primer tema que quería comentar hoy de Maki.
Pues ya está, solucionado, y agradecemos como siempre a Maki que aporte estos asuntos para cuando no tengas de qué hablar, pues está bien, ¿no?
Hoy tenía de qué hablar, pero me parece interesante al encontrar esta página, este proyecto hispano de LibreOffice. Pasamos al siguiente tema.
Venga, cambiamos.
Nos vamos al foro de Enredando, en www.enredando.net, en el que Darfy Soldier comenta lo siguiente: web proxy liviano. Hola Enredantes, dice lo siguiente en el mensaje: hola Enredantes, estoy pensando en reemplazar mi firewall web proxy basado en IPCOP. IPCOP es una distro diseñada especialmente para que un equipo pueda ser utilizado como un router con cortafuegos. Bueno, sigue diciendo en el mensaje: estoy pensando reemplazar el firewall web proxy basado en IPCOP por una distro que se llama Liviana, Mi idea es armar un web proxy basado en refrigeración pasiva que gaste muy poca energía, y IPCON no cumple con mis requisitos, ya que si bien no requiere de una máquina superpoderosa, tampoco es tan liviano. La cantidad máxima de PCs conectadas en mi red en un mismo momento son 5, aunque generalmente solo hay 2. Las funciones que busco son en sí son de web proxy y servidor DNS. Cortafuegos me vendría muy bien también, pero puedo pasarlo por alto con tal de que sus requerimientos no sean altos. Estuve pensando en utilizar Coyote Linux, pero el proyecto está abandonado aparentemente, aunque no quiere decir que no lo termine usando. ¿Qué distro me recomienda para tal fin? Desde ya, muchas gracias.
Muchas gracias.
Me ha traído a
lengua. Me ha gustado, así me gusta.
Muchas gracias.
Unos buenos chuletones, un poco de morcilla y unas salchichas, venga.
Perdón, es que ha sido un lapsus lingüe.
Ya.
Nightfall Soldier. Postdata, tengo 512 y se siente bastante tener un web proxy, más cuando hay varias máquinas navegando. Bueno, pues 512 supongo que será la memoria que tiene. Uh-huh. Supongo que será la RAM, es lo que yo entiendo. No creo que sea velocidad.
Por cierto, ¿desde dónde nos escribe Darfai Soldier?
Darfai Soldier nos escribe desde...
Le están entrando los sudores en este momento.
Esto, ¿de dónde nos escribe Darfai Soldier?
Empieza por A.
Empieza por A... Almería.
De Almería, exactamente. Muy bien, de Almería nos escribe. Estupendo.
Creo que es de Argentina, ¿no?
Sí, también tiene A, mira, puede ser, es verdad. Cabe la posibilidad. Entonces, ¿en qué dejamos?
Yo creo que es de Argentina.
Es de Argentina, ¿no? De Almería, como que no.
Oye, podría ser que hubiese viajado usted de vacaciones, sí, en Almería, pero yo, va a ser que no.
Muy bien.
Aquí habla de algo que he comentado yo en algún programa. Lo que pasa es que ahora ya tengo un poco de lío, ¿sabes? Tengo un problema ya terrible con esto, porque ya no sé si lo he comentado en Redando o lo he comentado en El Guardián.
Ajá.
En concreto, IPCOP. IPCOP es una distribución que implementa pues un cortafuegos o firewall y con una simple interfaz web para la administración.
¿Ya sabes lo que es COP en inglés?
No sé lo que es COP en inglés, como
policía.
Seguramente sabes. Sí, policía.
Entonces, por eso tiene sentido IPCOP, el policía de las IPs, el cortafuegos.
Sí, es verdad, sí, ahora que lo dices, es verdad que título, alguna película o cosas así, sí, hablan de COP y tal, y ya se refiere a policía.
Ya, que lo estudiaste la semana pasada en el Lesson 3, ¿no?
Lesson 3 con Z.
Hoy tenemos a Michael. ¿Michael? Michael, Lesson.
Bueno, pues Lesson ninguna, porque la información que he encontrado está en castellano.
Vaya.
Así que no tengo que traducir.
Vaya.
Y bueno, tiene como objetivos esta distribución IPCOP ser un cortafuegos sencillo con pocos requerimientos de hardware, orientado a usuarios domésticos o a pequeñas empresas. Y de eso, que se puede administrar a través de una interfaz web, o sea, desde otra máquina podemos entrar vía web y administrarlo pues con funcionalidades básicas y avanzadas, ¿no? Desde el simple filtrado de paquetes hasta la asignación de ancha de banda fijo a cada puesto de trabajo o a la configuración de redes privadas virtuales, VPNs. Y también permite la interfaz web que incorpora la que se actualice de una manera muy sencilla, incluyendo incluso actualizaciones del núcleo, del kernel, del núcleo del sistema. Y IPCOP viene reducido, o sea, es un sistema GNU Linux pero capado, o sea, muy reducido, y solo tiene instaladas las herramientas justas y necesarias para su función como firewall, limitando pues el daño que pueden hacer un intruso que compromete al sistema. Si se desea ampliar la funcionalidad, existen extensiones comunes con otra herramienta que permiten instalar pues todo tipo de unidades, como por ejemplo Nmap para escanear IPs, ¿no? Y bueno, y parece ser que se me ha olvidado decir la página web del proyecto, www.ipcop.org, es muy sencillita, www.ipcop.org, IPCOP, el policía de las IPs.
Pues así es, IPCOP, el policía de las redes, desde luego, el policía cibernético. ¿Qué más nos cuentas, Miquel?
Bueno, pues en este mensaje le contesta Adolfo R., y le recomienda, bueno, le pregunta si ha probado Arlinux. Dice que a la instalación por defecto se le puede añadir Squid, que según dicen en la página, ¿no? Este proyecto de Arlinux, que la dirección es arlinux.sourceforge.net, se trata de una de un sistema que nos permite tener un router o un sistema de recuperación, tiene las dos posibilidades, y en principio está diseñado para poder ser utilizado desde disquete, o sea, instalado en los disquetes. En principio viene para dos disquetes, para poder descargárselo e instalarlo en dos disquetes, tanto la versión 2.6 con el firewall router inversión, que es el cortafuegos y el router, la función de router, o una versión también diferente, bueno, está adaptado también en dos disquetes, son versiones distintas de la misma distribución, que esta otra está adaptada a ser un sistema de recuperación o de rescate del sistema, ¿no? Pues cuando un sistema nos falla, pues arrancaríamos con el disquete y podríamos hacer una serie de opciones para recuperar el sistema. También tiene una posibilidad de descargar reversión para poder ser instalada en un USB. Pero es que aquí tengo mis dudas, porque no sé si es que han metido las dos posibilidades de cortafuegos y router y de sistema de rescate en el mismo USB, o el USB no sirve para eso, porque no especifica si es versión para cortafuegos y router, o versión de rescate del sistema, o simplemente es que yo imagino que habrán unido los dos, pero no lo especifican la página web, que está en inglés, está completamente en inglés, y aquí he necesitado la lesson 4 ya, porque si no es imposible.
O sea que tienes ya el estudio avanzado, ¿no?, de inglés.
Bueno, más o menos yo voy interpretando más o menos lo que puedo, y bueno, la dirección, yo tampoco he encontrado muchísima más información en castellano de esta distribución, Arlinux, y esa es la dirección, la he comentado ya, arlinux.sorfos.net. Sobre esto he encontrado yo otra distribución llamada Smooth Wall, el muro de humo, Smooth, puede ser.
Smooth.
Smooth, S-M-O-O-T-H.
Smooth.
Wall es muro, eso es el fijo que es muro.
Smooth, o pared. Smooth.
Ahí te he puesto ahí deberes difíciles, ¿eh? Para la lesson 5...
¿Smooth qué es? Suave, liso. ¿Smooth qué? ¿De dónde que te viene?
Wall, pared, muro.
Pues como el muro suave, o sea, que te puedes dar cabezazos y no se rompe.
Un muro acolchadito, vamos.
Sí, algo así.
El muro acolchadito este, el Smooth Wall, es una distribución de Genio Linux que tiene como objeto proporcionar un cortafuegos o firewall de manera de fácil administración e instalación, y administrable también a través de un interfaz web. Es algo muy parecido a IPCOP, pero bueno, otra diferente, simplemente es otra distribución distinta. Y bueno, y mi recomendación a Dark Fire Soldier es que pues pruebe también la posibilidad de no sé si lo habrá hecho ya, pero bueno, de utilizar Smooth Wall y a ver si le va bien y si le sirve. La dirección de esta página, de este proyecto, es www.smoothwall.org. La voy a deletrear: smoothwall.org. Smoothwall. Ese murito blandito que espero que le sirva de algo entre lo que le ha comentado también Adolfo R. Y lo que Adolfo R. le ha comentado, el Arlinux y el Smoothwall que le comento yo, pues esperemos que en alguna de las dos le sirvan para lo que quiere hacer, y en la máquina que tiene pensado instalar ese router cortafuegos que le haga esa función a esa máquina, pues le vaya bien alguna de ellas. Me ha parecido muy interesante lo que quiera también utilizar un sistema con refrigeración pasiva, no se evita los ventiladores, no tiene ese consumo de energía, y aparte se desgaste ese ruido también el aparato, si no tiene ventiladores pues lógicamente hace menos ruido, pero luego hay que estudiar mucho también para que no se recalienten demasiado el sistema, y tiene que ser un sistema que no tenga un consumo de CPU, un uso de CPU muy alto, porque si no, claro, entonces se provoca pues que haya más calentamiento en el equipo.
Muy bien. Bueno, pues el calor es muy importante, hace pues estar a gusto cuando estamos en invierno, pero la verdad es que en los ordenadores pues causa problemas, ¿verdad?
Así es, suele dar problemas cuando se calientan demasiado, pues podemos empezar a tener problemas de funcionamiento, sí.
Muy bien, ¿algún asunto más sobre esto?
Si tenemos tiempo, no sé el tiempo que me dejo al final, Morta.
Sí, bueno, justito, para una cosa breve.
Para una cosita breve. Tenemos un mensaje de Cato. En el Cato, pero con C, no con G.
Ah.
Cato, C-A-T-O, Cato.
Cato. Cato es de Qatar, ¿no?
De Qatar.
Ya sé dónde viene ese mensaje, entonces.
Ah, sí.
De las catas de vino, sí.
Ah, bueno, pues Cato nos comenta en el foro de Enredando, YouTube en Ubuntu. Dice, últimamente no puedo ver los vídeos de YouTube, se ve todo rojo, pero se escucha bien. En cambio, vídeos de otros sitios... Sí. En cambio, vídeos de otros sitios como de Limotion y otros se ven perfectamente. Los vídeos de YouTube los puedo ver en VLC, pegándolos por medio...
Seguro que es la versión de Flash, ¿verdad?
Dice que tiene... El flash.
No, la versión de flash que usan los emisores, no el receptor.
Ah, bueno, es posible que sea eso. De todas formas, ha encontrado la solución. Me parece un poco extraño porque resulta que si limpia el historial del navegador, limpiando el historial del navegador puede verlos bien. O sea, ve bien el primer vídeo. Una vez que ya tiene algo ahí...
Y que tiene que estar limpio el historial para poder ver bien los vídeos.
Eso dice, se soluciona limpiando el historial. Debe ser un problema con la actualización del kernel. Lo que sí sé es que si eliminas todo el historial se vuelven a ver. Pero si quieres ver otro vídeo, se vuelve a poner rojo y hay que volver a limpiar el historial. Mortanauta le contesta... Bueno, dice que cada vez Ubuntu se parece más a Windows, pero bueno, ahí está haciendo publicidad de Mint, está clarísimo, pero bueno, en fin. Y dice que ha leído en foros que Ubuntu, por una actualización del kernel 2.6.35.27, genera algún tipo de incompatibilidad con los vídeos de YouTube, porque el resto de los vídeos se ven bien. Dice que el kernel antiguo no lo puede recuperar porque lo limpió, al tener el nuevo, eliminó los kernels viejos. Pero dice que tampoco es un problema que le preocupe demasiado, es más que nada una curiosidad científica. Sigue hablando en el mensaje también, dando la razón a Mortanauta de que se parece cada vez más Ubuntu a Windows. Bueno, ahí no voy a entrar yo al trapo de eso, porque ya yo tengo mucho más cintura que todo eso, a ver, bastante más. Y voy a comentarle una cosa que he encontrado yo, que puede ser que le sirva, puede que no, en el que en algunos sitios comentan que hay que desactivar la aceleración gráfica en Flash, que es una posible solución. Desactivando la aceleración gráfica de Flash, se soluciona ese problema. Como gente que ha tenido un problema parecido a ese, y en algunos foros comentan, en concreto en el foro de Ubuntu, que está en www.ubuntu-es.org, en el proyecto hispano de Ubuntu, pues en diferentes hilos hablan de esto, y propone diferentes soluciones. Una de ellas que me ha llamado la atención y que me suena que puede servirle, que yo le digo que lo intente a ver si le va bien, es desactivar la aceleración gráfica en el componente Flash, y que con eso pues nos cuente si le va bien. Y parece ser que el sistema preferencias, apariencia y desactivando los efectos, dice que también es una posible solución. O sea, quitando los efectos de estos efectos gráficos así de movimientos y tal, también es una posible solución, y sobre todo quitando la aceleración gráfica del componente Flash. Con eso pues podemos intentar a ver si es posible que se solucione el problema. Uh-huh. Y que nos cuente, por supuesto, a ver si le ha ido bien.
Pues por supuesto, eso es interesante, la interacción, no solo que nosotros estemos aquí poniéndole voz a esta sección de software libre, sino que todos vosotros y vosotras interactuéis. La mejor forma, el foro de Enreando. Bueno, estamos ya en el final, ¿verdad, Miquel?
Sí, ya estamos finalizando, sí.
Terminamos, como siempre, recordando que sea gracias al Club, la Asociación en Vizcaya GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz.
Y recordamos una vez más las formas de participar en esta sección dedicada al mundo del software libre. Podéis hacerlo a través del correo electrónico.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También podéis participar a través del foro de voz.
¿En el foro? ¿Cómo que el foro de voz? ¿En qué quedamos? Bueno, vamos primero por el buzón de voz, ¿te parece?
A ver, yo quiero saber el foro de voz.
El foro de voz es... Puedes grabar un MP3 y juntarlo dentro del foro de Enredando, que está en www.enredando.net. Nos vamos al menú principal, que está en la izquierda. La tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux. Pero para voz, no sé.
Uh-huh. Y vamos al buzón de foro.
El buzón de voz de foro, según Rafa, es el 94 483 30 09.
Bueno, pues ahí están todas las formas de contacto ya repetidas, conocidas de sobra por todos los oyentes habituales de este programa, pero quién sabe si hoy pues un nuevo oyente ha dicho, anda, pues mira qué majos estos chicos aquí hablando de informática, del pingüino y estas cosas, pues qué interesante. Y puede participar y participar, desde luego es lo que está abierta la puerta de par en par de esta sección y todas las de Enreando. Muchísimas gracias, Miguel Carmona, hasta dentro siete días.
Agur.
La informática que se escucha.
Bueno, pues ya llegamos así al final del programa. Como siempre, una edición muy llena de contenidos que nos ha gustado compartir con todos vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo y ancho estas dos horas de Radio 120 Minutos, que esperamos volver a repetir la semana que viene, si tú así lo decides. Si te ha gustado, ya sabes, de aquí en 7 días volvemos a la sintonía de Euska Digital. Vuelve Enreando. Ahora la programación de Euska Digital continúa para ti. Muchísimas gracias a Eskerrik Asko por haber estado ahí. Disfruta del tiempo y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!